Ya me dijo que hoy no podía tal, entonces bueno, no pasa nada.
Vale, pues sí, empezaremos.
¿Qué?
Vale, he hecho cambios. Chan, chan, chan. No, he reordenado cosas, creo que es más pertinente así. Voy a darle ya a
Vale.
compartir la presentación. Espero que me haga pequeñito. Vale. Ahora vamos a, o sea, en el guión original, ahora tocaría energía, trabajo y potencia. Pero es que ya llevamos varios días hablando de torques y entonces quizás es más lógico explicar los torques, ¿no? Porque ya el otro día estábamos hablando de fuerzas, que en el fondo estábamos hablando de torques y etcétera. Entonces quizás es más pertinente hablarlo ya, meter todo el tema de rotación. Y luego, o sea, meteremos todo el tema rotacional y todo el tema de análisis de los ejercicios, porque tiene mucho que ver. Y luego en la siguiente, si no me equivoco, exacto, sería el tema de la estática, porque es un poco la continuación del análisis de los ejercicios. Y dejar para el final el tema de energía, trabajo, potencia, porque se vincula mucho con dispositivos y así lo ligamos con los dispositivos, ¿no? Y yo creo que queda un poco más fluido. Discúlpame que tengo la garganta un poco mal y me voy a ir echando un plus plus.
La
Vale.
alergia está afectándonos a todos, sí.
Hostia, sí. Sí. Aparte tengo una niña enferma y tiene una historia en la garganta y no sé si me la ha pasado un poco o qué, pero se nota, se nota. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Vamos a ver todo el tema de rotación, sobre todo enfocado para los torques, ¿sí? Vale, el tema lineal angular, ¿no? O sea, conceptos que tenemos que importar de lo lineal a lo angular. Aunque aún no es, o sea, el tema de inercia y la masa no es técnicamente, bueno, no es ni una cosa ni la otra porque no hay fuerzas todavía, ¿no? Pero, o sea, lo digo porque no es dinámica, es simplemente la masa, ¿no? La masa está ahí, ¿no? Pero bueno, lo equivalente a la inercia en lineal es lo que en angular le llamaremos inercia, rotación o momento de inercia. Y aquí, o sea, ¿qué significa esto? Si inercia era la dificultad de un cuerpo, la resistencia de un cuerpo a su estado, al, joder, al cambio de estado de movimiento, lineal, no lo dijimos, pero se intuía, ¿no? Lineal. La inercia de rotación es la resistencia de un cuerpo al cambio de estado de movimiento rotacional, ¿no? De la resistencia que ofrece un cuerpo a rotar sobre un eje. Y la diferencia principal es. Voy a pintar. Estamos pintando ya, ¿sí, no? La diferencia principal es este R, que es que hay una distancia, ¿vale? Ahí sí que cuanto más alejado estés del eje de giro, más resistencia al giro vas a ofrecer, ¿no? Por esto, cuando hacemos un mortal, lo hacemos agrupados, y un mortal planchado, ¿no? Un mortal extendido es mucho más difícil de hacer que un mortal agrupado, ¿no? Cuando técnicamente, si tú lo simplificas todo a un punto que sería el centro de masas del cuerpo, debería ser lo mismo, ¿no? Porque dices, bueno, si este cuerpo se reduce a este punto, pues simplemente los 80 kilos estos están rotando sobre este punto, ¿no? Pues no es verdad. Todas aquellas masas que, por eso luego haremos la clase, el martes haremos la clase de estática, ¿eh? Todas aquellas masas que estén más alejadas del centro de masas, y esto lo veremos en la siguiente clase, el cómo se calcula exactamente dónde está cada masa. Pues ofrecen mayor resistencia, ¿no? Y también este punto, que es un poco extraño, implica un una inercia de rotación, un momento de inercia baricéntrico. ¿Esto qué es? Esto es que a nivel teórico, pues si todas las masas se concentrasen sobre el centro de masas, no ofrecería cero resistencia al giro. Y no es verdad. O sea, por mucho que te agrupes, siempre ofrece resistencia al giro. Entonces, hay un ajuste, que es este momento de inercia baricéntrico, que claro, bueno, pues que si tú giras sobre el centro, a nivel matemático, te daría que esto da cero y no es verdad. Más que nada porque lo que tienes que calcular es dónde se ubica, ¿no?, a cada una de las masas. Digo esto, bueno, pues porque esto, ¿no? Porque cuando simplificamos mucho nos podríamos encontrar que un mortal sobre el eje de giro, que el eje de giro sea el centro de masas, si lo has simplificado tanto a un solo punto, te dará cero y nunca va a ser cero, ¿vale? Tendrías que, para hacerlo bien, para hallar este momento de inercia baricéntrico, tendrías que hallar todos los segmentos donde están ubicados y todos los segmentos ofrecen una resistencia al giro. Es un poco teórico, pero bueno, hay que saber que esto, ¿no? Que la distribución de las masas tiene importancia, ¿no? Ah, no sé si le he dado. Ahora, ejemplo, ¿no? Esta chica está girando, ¿no? Alrededor de su centro, o sea, realmente no está girando, o sea, podría girar desde aquí, por ejemplo, ofrecería muchísima más resistencia al giro, ¿vale? Si girase. Sí, se girase así como he dibujado ahora, pero a nivel teórico debería ser cero la resistencia al giro, pero no es verdad porque su distribución de masas hace que cuando esos brazos están extendidos hay una masa que está alejada del centro, que ofrece mucha más resistencia al giro que cuando están cerca del centro, que la resistencia al giro se minimiza, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado lo veremos después, ¿no? Porque eso tiene consecuencias a la velocidad angular, ¿no? Pero el resultado ya lo sabemos todos, que si tú tienes parte de tu cuerpo extendido, giras mucho más lento que si tú te agrupas, que giras mucho más rápido, ¿no? Esto, la primera consecuencia es por esta inercia de rotación, un momento de inercia, que es esto, ¿no? Que ofreces menos resistencia o más resistencia al giro, ¿no? La otra equivalencia, que ahí sí que es dinámica pura y dura, ¿no? La equivalencia en lineal siempre hablamos de fuerza, ¿no? Una fuerza lineal, un vector lineal. En dinámica angular hablaremos de torque o momentos de fuerza, ¿sí? Momentos de fuerzas o torques en inglés. Casi todo el mundo ya empieza a hablar de torques porque veis que momento, momento, momento se aparece mu en muchos momentos, ¿sí? Muchas veces aparece la palabra momento, 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 entonces es un poco confuso porque a veces no sabes de qué momento estás hablando, ¿no? Incluso el momentum, ¿sí? La cantidad de movimiento. Entonces, yo soy partidario, aunque antes siempre hablaba de momento de fuerzas, de empezar a hablar de torque, como la literatura inglesa, porque no hay error, ¿vale? El torque es el torque, ¿sí? El torque vamos a hablar mucho de él hoy, ¿vale? Luego explicaré cómo calcularlo de dos maneras y luego lo veremos a nivel intuitivo, como un análisis de ejercicios. Pero bueno, el torque ya salió el otro día, ¿no? Que ya de fuerza por distancia, ¿no? Implica una distancia, ¿no? Cuanto más palanca, ¿no? Pues la fuerza tiene más efecto, ¿sí? Así sin más, ¿eh? Aquí está, y luego lo veremos un poco más profundo, pero sí, aquí yo tengo un eje de giro, ¿sí? Aquí tengo una fuerza. Pues en el fondo el cálculo, aunque luego se complica un poco porque nunca todo esto es perpendicular, pero si fuese perpendicular, simplemente el torque sería esta distancia, ¿no? Esta distancia multiplicada por este vector de fuerza. Y ya, ¿no? Obviamente, cuanto más grande sea el vector de fuerza, más giro va a generar, es obvio, pero lo más importante aquí es, aunque tengan el mismo peso, ¿no? Es que cuanto más lejos, más torque va a generar, ¿sí? Más giro, más efecto de giro va a generar. Si esta fuerza, la misma fuerza, estuviese aquí, ya lo he dibujado un poco torcida, pero se entiende, esto generaría mucho menos torque que, ¿no? Que si estuviese, pues, aquí, generaría mucho más torque, ¿no? Una puerta no la abres desde la bisagra, sino que la abres desde el pomo. Alguien muy listo ha puesto el pomo lo más alejado de la bisagra posible, ¿no? Y bueno, aquí está calculado sin más, ¿eh? Es un producto, ¿eh? Y ahí sí que vamos a calcularlo porque sí que es verdad que cuando está torcido esto no es tan fácil, ¿vale? Sé que tienes mis apuntes. He modificado una cosa para que se entienda mejor, ¿vale? Porque yo cuando eso lo expliqué en YouTube, claro, yo sin más, como me daba igual el ángulo, daba por hecho que coger el complementario o el otro, pues es fácil pasar del seno al coseno, ¿no? Lo he hecho más fácil de una manera que se verá mejor, creo, hoy aquí, ¿vale? Y eso es el PDF que te voy a pasar. Cuando tú tienes esto, técnicamente hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Aunque las dos maneras llegan al mismo sitio, ¿sí? Lo digo porque a mí se me explicó con fuerza útil por brazo de palanca y a día de hoy y en todos sitios, incluso ChatGPT me dice que no, que es el segundo método, ¿vale? Que es por el brazo de momento, ¿no? Que ahora está de moda el palabra este de brazo de momento. Pero bueno, también el concepto de fuerza útil a mí me es muy intuitivo, ¿sí? O sea, aquí lo que está claro es que esta fuerza no se aplica, no se aplica del todo. Recordamos que ayer, martes, veíamos, ¿no?, que cuando tú tirabas la carretilla, ¿no?, en ese caso era solo la que era lineal, ¿no? Pues tú cuando mueves una cosa lineal, todo lo que esté cuanto más alineado, más se aplica. Pues cuando es un giro es al revés, ¿no? Es cuanto más perpendicular, más giro genera, ¿no? Es un poco las reglas estas de un movimiento lineal se provoca gracias a cuanto más alineado con el de la dirección esté, y un giro se provoca cuanto más perpendicular la fuerza al segmento que gira esté, ¿no? Entonces, lo de la fuerza útil, a mí me es, bueno, la voy a dibujar aquí encima, ¿eh? Me es muy intuitivo, voy a intentar no tocar el iPad. Porque lo que genera fuerza, ay, lo que genera giro, es este componente que acabo de dibujar aquí, ¿sí? Este componente va a ser el de fuerza útil, ¿no? Entonces, claro, tú tienes los datos, que es lo que acabamos de ver, que voy a borrar ahora para no, ¿vale?, para no ensuciar. Tenemos los datos que son, pues esto está a una apertura de 120 grados o 60 del otro lado. ¿Por qué he puesto 60 del otro lado? Porque a veces, depende de cómo tengas, te dan un, bueno, ves un ángulo o ves el otro, ¿vale? Eso va a depender de qué estás mirando en el codo, si estoy pensando en un codo, ¿no? De qué estás mirando en el codo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, tenemos un brazo de palanca que es, el brazo de palanca es la distancia real, ¿no? La distancia real del eje de giro al punto de aplicación de una fuerza. Tengo distancia real, o sea, tal cual, lineal, ¿sí? Chup, chup, ¿sí? Una línea recta. Y esta fuerza, pues, apunta torcida, ¿no? Apunta en esta inclinación, llámale a 60 grados de ahí o 120 del otro lado, porque es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calcularía esto? Pues lo que se hace es hacer la descomposición de fuerzas. Esto se descompone en dos fuerzas. Estas dos fuerzas es igual a esta, ¿sí? Estas dos fuerzas son igual a esta. Lo cual, este vector lila lo que hace es, tiene un componente que de coapta, ¿no? Si aquello fuese una articulación, ¿no? Tiene un componente en amarillo que no nos interesa, que de coapta, y tiene el componente este en rojo que genera giro, ¿sí? El importante es el que genera giro. ¿Y cómo se calcula este vector que, no es, que se llama fuerza útil, que es el que genera giro? A través del seno, ¿sí? ¿Por qué a través del seno? Pues porque en este caso tenemos este ángulo de aquí, ¿sí? Y bueno, es que me da igual, o sea, podríamos verlo de muchas maneras, ¿eh? Pero la componente, bueno, está para abajo, ¿eh? Pero la componente vertical, ¿no?, la componente opuesta es relativa al seno. Entonces, este componente de aquí corresponde al seno, y este de aquí corresponde al coseno. Si tenés al rojo, pues es el seno, ¿sí? Seno de 120 es exactamente igual que el seno de 60, ¿sí? Es exactamente igual. Y me anticipo, y es lo mismo que el coseno de 30 y que el coseno de, no sé, ahora el otro ángulo que tendríamos por ahí, ¿vale? O sea, todo lo que, sí, todo lo que sobrefalte de 90, ¿sí?, se corresponde a una razón trigonométrica o la otra. Lo digo porque tú aquí podrías haber hecho, por ejemplo, mirar, lo digo para... Es que yo lo veo así de esta otra manera. Tú podrías pensar en este triángulo de aquí, y esto de aquí son 30, ¿sí? Esto de aquí son 30 grados. Entonces, esto de aquí sería el coseno de 30, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Coseno de 30 es el seno de 60, o el seno de 120, que en el fondo 120 es el espejo de 60, ¿sí? O sea, no porque sea el doble, sino porque, mira, eso es interesante, ¿eh? Mira, la casualidad. Estos son 90, ¿sí? 60 es aquí, los mismos 30 que hay para aquí son 30 para allá, ¿vale? Entonces, 90 más 30, 120, ¿sí? O sea, entonces es lo mismo, ¿vale? Y nos da 13, ¿vale? La fuerza útil es de 13 newtons, entonces lo que se hace es multiplicar, ¿no?, fuerza útil 13 por el brazo de palanca 2, pues 26, ¿no? 26 newton metro, ¿vale? Ese sería el cálculo. Cálculo 1. Cálculo 2 es a través del brazo de momento. ¿Qué es el brazo de momento? El brazo de momento tiene una... Bueno, es la distancia perpendicular a la fuerza hasta el eje de giro, ¿vale? Sí, o sea, es esta distancia perpendicular a la fuerza. ¿Qué significa esto? Pues que Si yo tengo esta fuerza, trazo una perpendicular, ¿sí? Y esta perpendicular hasta donde llegue al eje de giro. Ojo, ¿eh? Podríamos haberlo dibujado aquí, que quizá era más fácil, ¿eh? Podríamos haberlo dibujado al otro lado y quizá se veía mejor. Pero son iguales, ¿eh? Este triángulo se entiende, ¿no? Que este triángulo y ese triángulo es el mismo triángulo, ¿sí? Entonces, tú proyectas la fuerza, ¿sí? Y trazas una perpendicular hasta que te haga el eje de giro, ¿sí? Esto lo hice porque en la presentación, como estaba escrito, ya no quería subir para arriba y tiras paralelas para abajo, ¿sí? Porque en el fondo es tirar paralelas y perpendiculares y da siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula este brazo de momento? Pues volvemos a lo que decía antes, ¿no? Depende de qué ángulo hayas cogido, pues mirarás unas cosas u otras, ¿no? Manteniendo el criterio de que esto eran 60, ¿no? O que la parte, ¿no? La otra parte de no la quiero dibujar para no rayar más, es 120. 60 es este de aquí. ¿Veis que este ángulo y este ángulo es exactamente el mismo? Sí, pues si yo tengo este triángulo, ¿sí? Con este ángulo que son 60, esto corresponde, perdón, al seno de 60. ¿Sí? Es el opuesto, por lo tanto es el seno de 60. ¿Lo podríamos mirar con el coseno? Sí, yo de hecho en el vídeo de YouTube lo miré con el coseno. Realmente lo que hice era el coseno de 30, ¿vale? O sea, entonces calculé esto de aquí a través del coseno de 30, ¿sí? Es lo mismo, el seno de 60 y el coseno de 30 da lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez, bueno, volvemos a este, ¿eh? Nos quedamos con esto de aquí, tenemos que estos son 60. Por tanto, ese es el opuesto. Al ser el opuesto, va a ser con el seno de 60. Seno de 60 multiplicado por la hipotenusa, que son 2 metros, ¿sí? El seno de 60 es 0,7, no sé qué. Es 0, no me acuerdo el número. Y total, que 2 por seno de 60, seno de 60, da 1,73. 1,73 ahora multiplicado por estos 15, ¿sí? Ahora, si te fijas, claro, esto es interesante de ver. Ya has pasado a tenerlo todo perpendicular, o sea, tienes esta distancia por esta fuerza. ¿Sí? O sea, ahora ya tienes la simplificación esa perpendicular. Igual que antes, en el ejemplo anterior, lo voy a pintar de amarillo, nos habíamos quedado con la distancia total y solo mirábamos esta fuerza de aquí. ¿Sí? En perpendicular, ¿sí? Lo que hace al final el cálculo, tanto el método 1 como como el método 2, es traspasarlo todo a una perpendicular, ¿sí? Y lo cual se tiene que cargar parte de uno de los dos segmentos, ¿no? O uno u otro. Sea como sea, tiene que dar lo mismo, ¿sí? 15 multiplicado por 1,73 vuelve a dar 26 Nm. Da igual cómo lo hagas, pero tiene que dar lo mismo. O sea, da igual si me lo calculas como hemos hecho antes, ¿no? Que sería viendo estas dos distancias, o lo que hemos hecho aquí, que es viendo estas dos, ¿sí? Tiene que dar exactamente lo mismo. Insisto, en el caso de que la fuerza de origen ya tirase a 90 grados, realmente hace lo mismo. Multiplicas por el seno de 90, el seno de 90 es 1, es el 100%, lo cual aplicas toda, ¿sí? Y en el caso absurdo, ¿no? Que la fuerza sea tirando totalmente, en este caso, totalmente horizontal, ¿no? Totalmente hacia allí, realmente estás haciendo, o sea, esto es obvio que no genera giro, ¿no? Que solo genera tracción, pero lo que estás haciendo en realidad es multiplicar por el seno de cero, el seno de cero es cero, ¿sí? Lo cual, haga lo que hagas, te tiene que dar lo mismo, ¿vale? Esas son las maneras de calcular las palancas, ¿sí? Bueno, los torques bien hechos, ¿sí? Por así decirlo. Y como digo muchas veces, es tanto una como otra, vamos a verlo aquí en práctico, en el fondo da igual, ¿vale? O sea, yo siempre digo que está bien saber las dos, más que nada una, no te tengas que calcularlo en tu vida esto, ¿vale? No, pero visualizarlo sí. Esto es un curl de bíceps, ¿sí? Esto es un curl de bíceps. Entonces, claro, yo por ejemplo en un curl de bíceps, con una pesa que la fuerza apunta hacia abajo y siempre va a apuntar hacia abajo, es mucho más fácil verlo así, ¿vale? A través del brazo de momento. ¿Por qué? Porque es muy intuitivo ver a qué distancia horizontal se ubica la pesa respecto al codo y es muy fácil de ver. Entonces, tú ves que aquí te ofrece poca resistencia, bueno, hay poco brazo de momento, por lo tanto, va a haber poca resistencia real Aquí el brazo de momento es máximo, casi máximo, y aquí el brazo de momento pues vuelve a ser menos, no es un mínimo, ¿vale? Para que fuese muy mínimo, pues tendríamos que hacer, sí, o llegar a aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, verlo a través del brazo de momento es muy fácil, ¿no? Verlo a través de la fuerza útil es raro. La pesa ofrece una resistencia que lo que va a hacer es generar giro, ¿no? Echarte el codo hacia atrás, extenderte el codo. Pues aquí el vector perpendicular es este de aquí. De hecho, no es tan exactamente perpendicular porque bueno, pero intenta serlo, ¿eh? Porque es mínimo, es mínimo, 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 porque ese segmento está casi vertical, ¿no? Al estar casi vertical, pues la línea es esta de aquí, ¿no? Y por tanto, es absurdo, es muy, muy pequeñito, ¿no? Que es lo que veíamos aquí, ¿no? Muy poquita distancia, ¿no? En cambio, cuando se acerca a la horizontal, ese vector casi coincide con la gravedad, ¿sí? O sea, como ese segmento no está exactamente horizontal, si trazas una perpendicular, pues es este de aquí, ¿no? Y aquí, que eso cuesta bastante de ver, que al menos a la gente le cuesta bastante ver, lo que está haciendo la pesa en el fondo es llevarte, o sea, lo que está haciendo la pesa es intentar hacer esto, ¿no? Desde aquí, lo que está haciendo la pesa, el vector útil, está llevándotela como hacia allí, ¿no? Como hacia adelante un poquito. Eso es un poco como raro de ver, ¿no? Pero la fuerza útil es esta. Como digo, en estos casos, especialmente cuando hablamos de resistencia, o sea, de la pesa, es muy fácil verlo por el brazo de aumento. Digo, añado también, cuando vas a ver músculos, a veces es más difícil ver el brazo de aumento y es más fácil entender que si está cerca de 90 grados, pues va a ser muy grande y si está lejos de 90 grados, va a ser más pequeño. Sí, y lo digo porque esto ahora lo volveré a explicar un poco más intuitivo, pero ya advierto que, hostia, a mí los brazos de momento en los músculos, si no los dibujo, me cuestan de ver. En cambio, el ángulo lo veo muy fácil. O sea, el ángulo de ataque lo veo muy, muy fácil. Lo digo porque, bueno, tener las dos herramientas para saber si el brazo de momento, o sea, el brazo de momento, si el torque, ¿no? Porque al final, ya sea por fuerza o ya sea por distancia, ¿no? Haces un ajuste, ¿no? O sea, esto afecta al torque, ¿no? Pues ver si el torque va a ser grande o pequeño, que es lo que tenemos que ver, pues a través del ángulo, ¿no? De la fuerza útil o a través del brazo de momento, pues es interesante para tener varias herramientas, ¿no? Para decir, hostia, yo en este caso me es más fácil verlo así, en este otro caso me es más fácil verlo así. Ya os digo, siempre con pesos libres especialmente, esto es muy fácil de ver. Con pesos libres es muy fácil de ver. En poleas ya no tanto, ¿eh? Luego veremos en poleas ya no tanto. Bueno, aquí lo que... Vaya, bueno, está sucio esto, pero... Bueno, sin más. A la primera posición, muy poco momento de resistencia, ¿vale? Máximo o muchísimo momento de resistencia. Y en la tercera es pues cada vez menos, ¿vale? Y sería otra vez mínimo si llegase totalmente a plegarse el antebrazo sobre el brazo. Y por tanto, esto va a ser algo que hoy veremos, ¿no? Que es el perfil de los... Aquí falta algún dato, pero bueno, eso sería lo que todo el mundo le llama perfil de resistencia o perfil de momento de resistencia, ¿no? Digo que falta un dato porque lo que acabamos de decir no es verdad, porque la resistencia no se mantiene siempre constante, ¿sí? Pero bueno, si fuese una máquina neumática, por ejemplo, y tal, sería bastante así, ¿sí? Sería bastante, aquí tendríamos muy poquita resistencia, es la que es verdad, ¿eh? Esto, lo que pasa es que no es tan poca. Aquí tendríamos la máxima resistencia y aquí tendríamos muy poca resistencia. Y esto, bueno, acabo ya con el tema de la dinámica angular, pero nos vamos a centrar en la clase de hoy en eso, ¿no? En hacer análisis de ejercicios, que creo que es bastante divertido, y veremos todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Nos faltaba algo, bueno, ya que habíamos visto, ¿no? Una persona girando, ¿no? Claro, en un giro hay el concepto este de velocidad angular, ¿no? Pues nos falta el equivalente, ¿no? Al impulso mecánico y la cantidad de movimiento. Ah, mira, cantidad de movimiento también tiene otro nombre, que es momento lineal. Vale, tócate las narices, ¿vale? Momento, 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 ¿no? El impulso mecánico era aquello que generaba, ¿no? Que una masa tuviese una velocidad, ¿no? Fuerza por tiempo, ¿no? Era el impulso mecánico. Pues en el caso en angular, el concepto vuelve a ser lo mismo. Si estamos hablando de que la fuerza, aquí son torques, ¿no? Son momentos, ¿sí? Pues es un torque por un tiempo, ¿no? Pues cuanto más se aplique un torque durante más tiempo, más impulso angular va a tomar un objeto, ¿no? Esto es muy útil en los lanzamientos o sea, acciones, lo que vimos el primer día de los principios biomecánicos, en todo lo que sean lanzamientos donde implica rotación y tal, esto es bastante útil de entender porque realmente el cuerpo humano está limitado en el recorrido, entonces es muy importante que en ese tiempo la cosa sea muy, muy fluida, ¿sí? Pero bueno, fuerza por distancia, hay fuerza por tiempo, el equivalente sería torque por tiempo, ¿no? Y del mismo modo, si aquí era masa por velocidad, ¿no? Si hemos dicho que la masa, el equivalente es la inercia de rotación, ¿no? El momento de inercia y la velocidad, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Es la velocidad desde la velocidad angular, ¿no? La velocidad del equivalente es la velocidad angular, pues el equivalente al momento de inercia, ¿no? A la inercia, perdón, a la cantidad de movimiento es el momento angular. Momento angular L es igual a inercia de rotación multiplicado por la velocidad del giro, ¿no? Velocidad angular. Y aquí volvemos, en el fondo es el mismo ejemplo que antes, de la chica que daba vueltas, ¿vale? Pero con las pesas y tal. Si este chico está dando vueltas en un taburete que ruede, pues obviamente sin que nadie le aplique más fuerza y entendiendo que los cojinetes son muy buenos y no generan resistencia, si extiende los brazos, o sea, si pone una masa alejada del eje de giro, lo que va a hacer es aumentar, ¿sí? La R, ¿no? Aumentaba la distancia. Por lo tanto, hace que la inercia de rotación sea mayor y como en la L se tiene que mantener porque no hay ningún impulso angular que se esté aplicando, no hay ninguna fuerza por distancia y por tiempo, ¿no? Que se esté aplicando, la L se tiene que mantener, lo cual lo que tiene que bajar es la velocidad angular, ¿no? Y al revés, ¿no? Si me agrupo y reduzco la R, que está por aquí, al reducir la R y la masa se mantiene constante, la I, la inercia de rotación, disminuye, ofrezco menos resistencia al cambio, al giro, y como la L se tiene que mantener porque nadie me está tocando, nadie me está acelerando, la W va a crecer y voy a girar mucho más rápido, ¿sí? Esa es la explicación completa de por qué la chica también giraba más rápido o tal, ¿no? O sea, está el cambio de la resistencia al giro, pero eso se vea compensado con un aumento o disminución de la velocidad angular, porque el producto, ¿sí? De la velocidad angular multiplicado por la resistencia al giro se tiene que mantener constante a menos que haya una fuerza. Aquí es lo que acabo de decir, ¿vale? ¿Vale? Un torque multiplicado por un tiempo provoca que un objeto, ¿no? Que una inercia de rotación haga giro, ¿no? Cambie su giro, su velocidad angular. Entonces, esto es muy importante de cara a esto, ¿no? Al generar giros, ¿no? Claro, para generar un giro. Para generar un giro. Bueno, para generarlo tienes que estar en contacto con una superficie que te devuelva una fuerza, ¿no? Acción-reacción, si no, no hay tu tía, ¿no? Claro, una vez tú ya estás, o sea, ya has perdido, ¿no? Porque en deporte nos pasa eso, ¿no? Que pisamos al suelo y ya luego no lo pisamos, ¿no? Estamos en una fase aérea o casi no lo pisamos, ¿no? O sea, generas un giro y luego le quitas peso al pie, ¿no? Que ese pie casi ya no genera giro, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Pues aquí las cuatro situaciones que pueden pasar, ¿sí? Para girar en un eje, se tiene que generar un impulso angular, ¿no? En la batida en ese eje, ¿no? O sea, si tú generas un impulso angular para adelante porque quieres hacer un mortal, pues vas a poder generar un mortal, ¿no? Para hacer un giro en más de un eje, tienes que, lo ideal, sí, está en rojo, ¿vale? La situación ideal en rojo sería que en la propia batida ya estés generando varios momentos, ¿no? Ya estés provocando que con contacto en el suelo no solo estés generando un momento hacia adelante, sino que también estés generando otro momento, ya sea hacia el lado o en giro, ¿no? O en pirueta, ¿sí? O en spin. Un mortal con pirueta, por ejemplo, tienes que, a priori, deberías generar, o sea, si lo quieres hacer bien y con muchos mortales con pirueta, en la batida tendrías que generar al menos dos, o sea, un impulso angular en dos ejes, ¿no? En el eje lateral, lateral medial, ¿no? En el eje de futbolín, que digo yo, ¿vale? Sí, en el que te hace girar hacia adelante, y en este caso en el cráneo caudal o superinferior, ¿no? Para poder hacer la pirueta. Si tú esto lo haces en el suelo, ¿no? Y ya en el suelo, mientras estás empujando al suelo, provocas ambos impulsos angulares, en el despegue vas a seguir girando en esos dos. Pero tú podrías generar giro en más de un eje solo haciendo en la batida menos, o sea, con menos momentos angulares. Esto es posible porque nosotros podemos disociarnos, ¿no? Y ahí viene otra vez, que lo volveré a explicar, lo del gato, ¿no? Que llevado al extremo, se puede hacer un giro sin ningún giro, sin ningún giro generado, ¿no? Sin ningún impulso angular generado en la batida, que es aquello del gato que puede girar sin que haya ningún giro, ¿no? Esto es una casuística, bueno, giro aparente, ¿vale? Es una casuística concreta, pero es posible. Y eso solo es posible porque nosotros somos, bueno, estamos multiarticulados. No es habitual. Esto de aquí sí que es habitual. Esto de aquí es poco habitual, ¿vale? Es poco habitual que tú no tengas ningún impulso angular generado, porque tú en el momento que saltas, es muy raro que saltes en línea exactamente hacia tu centro de masas, ¿no? Que todos tus impulsos vayan exactamente en línea con tu centro de masas, que entonces sí que ahí sí que no habría ningún giro generado, ¿no? Esto es rarísimo, y si tú sabes que luego vas a hacer cosas en el aire, cosas en el aire, que puede ser un chut o puede ser un remate de cabeza, ¿eh? Pero ya en la propia batida, ya es que es la casuística que seas exactamente a través del centro de masa es rarísima, ¿vale? Que eso suceda, ¿no? Entonces, lo típico es que haya impulsos angulares y tú en el aire lo que haces es mover piezas para estabilizar y no caerte, ¿no? Pues esas piezas que tú normalmente mueves para no caerte, ¿no? Y pues tú las puedes mover para provocar giros en otros ángulos, ¿no? En otros ejes, perdón. Ejemplo, si tú ves gimnasia, especialmente en trampolín, ¿no? Si tú ves una competición de trampolín, ellos llegan al trampolín, yo qué sé, boom, saltan totalmente en el plano sagital, hacen un mortal en el plano sagital perfecto, ¿sí? Lo cual significa que no han generado en la batida ningún giro en otros planos, solo han generado el giro del plano sagital, pero luego, una vez han generado ese giro, empiezan a girar en otros planos, ¿no? Y dices, hombre, eso es imposible, ¿no? Tú verás, si te fijas en la acción de los brazos, verás que una vez han hecho el primer mortal, con los brazos hacen así, sí, mueven los brazos, sí, o alguna pieza, ¿no? Mueven, normalmente son a través de los brazos, mueven los brazos hacia un lado, y eso va a provocar que hay una masa que genera un giro, y como se tiene que mantener el giro total en ese plano y es cero, ¿no? Pues una gran masa va a generar giro hacia el otro lado, ¿no? Entonces logran pivotar gracias a mover los segmentos, porque somos unos cuerpos multiarticulados. Y esto, el ejemplo más curioso es el del gato, ¿no? Bueno, el del gato, que también lo puede hacer un gimnasta, ¿eh? O sea, digo gimnasta porque tienes que ser bastante móvil y saber bien hacia dónde tienes que rotar y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero yo sé que he visto compañeros que trabajaban en cama elástica, ¿no? Que rebotaban totalmente planos en plancha una cama elástica, subían totalmente de esto y luego en la bajada, ¡bum!, giraban, ¿no? Y eso a nivel físico es imposible. Pero se puede. Es el concepto este de giro aparente. El giro aparente simplemente, bueno, simplemente. Aquí lo que nos va a pasar es que el momento angular es cero y este cero se va a mantener, pero lo que hace el gimnasta, el gato o lo que sea en este caso es primero, bueno, partirse por la mitad, ¿sí? Por eso el dibujo aquí va a aparecer siempre partido por la mitad, y luego lo que pase en una mitad tiene que pasar en la otra en el signo contrario, ¿sí? Este es el juego. Y lo que, aparte de esto, me dirías, hombre, entonces siempre no va a girar nunca, ¿no? Porque si lo mismo tiene que pasar en el signo contrario, se va a compensar y nunca, si aquí gira 10 grados, allí tendrá que girar 10 grados. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que hace él es agruparse en un eje y ahí sí que lo que le va a pasar es que si está agrupado en ese eje, ofrece poca resistencia al giro en ese eje, lo cual aquí puede girar mucho. Y este mismo eje, esta parte de aquí, ofrece muchísima resistencia porque está muy alejada del eje. Entonces, aquí a lo mejor gira, yo qué sé, 180 grados, sí, en la parte de la cabeza, pero esta otra parte solo gira, yo qué sé, pues 10 grados, ¿sí? O 20 grados. Y luego hace al revés, ¿vale? Y luego lo que hace es girar la otra parte, ¿sí? Lo que hace es. Se agrupa en el eje que le ha quedado de la parte trasera y provoca un gran giro y como la otra parte está más alejada, ofrece mayor resistencia al giro y por lo tanto manteniendo este cero, que siempre se tiene que mantener, ¿no? De las dos partes tienen que compensarse, pero como una hay muy poco R, muy poco radio, en la otra hay muchísimo R, entonces provoca ahora los 180 grados en el culo, por así decirlo, y la cabeza solo le gira, yo qué sé, pues 15 o 20 grados. Y de manera que pues, es capaz de darse la vuelta completa ¿sí? Y aterrizar en el suelo, ¿no? Esto lo podemos hacer, ¿vale? Esto lo podemos hacer. Aplicaciones de esto, bueno, primero para girar, obviamente, ¿no? Para hacer movimientos en el aire y tal. También de saber que, aunque nosotros también tenemos capacidad, sobre todo en los lanzamientos, ¿no? Tenemos capacidad de seguir imprimiendo fuerza porque podemos, ¿no? Pero aunque fuésemos un látigo, si tú mueves el todo y ya no lo movieses más, o sea, no, si ya no imprimieses más fuerza, incluso así, solo por el hecho de haber girado una gran parte que te ofrece mucha resistencia al giro y por tanto gira poco. Pero como hay una gran masa, ¿no? Al frenar esa parte, la siguiente parte más ligera, que al ser más ligera ofrece menos resistencia al giro, va a girar mucho más rápido, porque el total se tiene que mantener a cero. Y digo que no es verdad a cero, porque encima tú tienes músculos que si lo haces de manera correcta y coordinada, van a ir sumándose en el momento que toque, ¿no? En el instante que toque. Y eso provoca que la parte distal llegue con una velocidad angular terrible, bueno, un látigo, ¿no? O sea, el látigo, tú le das el latigazo, frenas y al cabo de un segundo la punta va a una velocidad brutal porque la punta es muy, muy ligera, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha ido transfiriendo el momento angular hasta la punta, ¿no? Pues ahí hay algunas acciones deportivas que juegan a esto. Bueno. Es un tema un poco curioso, sobre todo si no haces técnica de lanzamientos, golpeos o cosas así, pues es una parte que se suele ignorar bastante en biomecánica, pero sí que es verdad que si te dedicas a algún deporte donde haya lanzamientos o golpeos, pues esto es importante, ¿vale? Sin más, ¿vale? Un cuerpo, ahí la clave es que es esto, ¿no? Es el cuerpo articulado, ¿no? Claro, nosotros somos articulados, ¿no? Somos un montón de segmentos que nos permiten agruparnos o alejarnos de un eje de giro cambiando la inercia de rotación. Y eso va a provocar que, bueno, pues que la velocidad angular se modifique en consecuencia, ¿no? Y eso nos permite generar nuevos ejes, ¿no? Cambiando la posición de los segmentos. O sea, y por tanto, bueno, también, obviamente, si tenemos contacto con otro objeto, podemos generar, ¿no? O sea, nosotros solo podemos generar un momento angular por reacción, ¿sí? Con otro objeto, ¿sí? Esto es importante saberlo, ¿eh? Que si no te toca, no puedes cambiar un giro. Bueno, tienes que hacer magia agrupándote y tal para poder cambiar un poco el giro, ¿no? Yo recuerdo un partido de fútbol, una anécdota. hace muchos años, yo no veo el fútbol, pero no me acuerdo qué jugador era, pero bueno, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y por la tele, ¿no? Bueno, pues había dudas si una cosa era, si era falta o no era falta, ¿no? Y tú ves las imágenes y el chico estaba saltando y en el aire, cambiaba totalmente la dirección del giro de una manera totalmente abrupta, incluso casi la trayectoria, ¿no? Y yo decía, pero ¿dónde está la duda? No, si no lo ha tocado nadie, eso físicamente no se puede hacer. O sea, no, lo ha hecho tan abrupto. Bueno, primero que dudo que un gimnasta y tal pueda hacer eso. Y la otra es que fue tan abrupto el cambio de giro. Es que encima estaba como saltando con la pierna y como girando para allá y de golpe, ¡boom! Porque iba como a chutar y de golpe, giró y dio una vuelta y media hacia el otro lado. Dices, es obvio que alguien lo tiene que tocar, ¿no? No sé dónde está la duda. Lo que pasa es que no se veía bien, lo típico, ¿no? Que en el fútbol, ¿no? Que no se ve bien, que no sé qué, sobre todo hace años que no había tanta, pues tan bien las cámaras y todo el rollo, pero yo decía, pero es que no hay duda, o sea, no sé yo si es falta, tarjeta amarilla, tarjeta roja, eso sí que ya ahí yo ya me pierdo, pero que algo lo ha tocado en el aire, esto, vamos, no hay ninguna duda, un objeto no puede cambiar su giro de una manera tan abrupta sin hacer lo que está haciendo el gato y se nota un montón, si no tiene contacto con otro objeto y que le dé una fuerza de reacción. ¿Sí? No, si no, no se puede. Bueno, y con todo esto vamos a la parte divertida, ¿sí? Que vamos a le he puesto el título sí, molón, ¿vale? Todo sobre el análisis de ejercicios sin aplicar una sola forma, ¿vale? Vamos a ver del tirón, todo lo que se tenía que tener en cuenta, ¿vale? De fácil a difícil, o sea, voy a repetir cosas que ya he medio dicho, pero vamos a hacerlo como muy progresivo, ¿no? De los pasos para entender que primero qué músculos trabajan en un ejercicio, y luego cómo trabajan estos músculos, ¿vale? Sí, y los tipos de resistencia que hay, etcétera, etcétera. Primero vamos a ver el tema de vectores, ¿no? Ese concepto de alineación que ya lo vimos, ¿vale? Vuelvo al mismo esquema que ya teníamos, ¿no? Pues un primer principio, por así decirlo, es cuanto más alineada está una fuerza con el plano de movimiento, más se aprovecha esta fuerza. Aplicación, lo que os dibujé, esto ya os lo dibujé, del press de banca, ¿no? Pues en un press de banca, y aquí todavía pongo un asterisco porque luego lo matizaré esto, pero a priori, ¿no? Pues las fibras que estén alineadas con esta línea, ¿no? Con esta línea del movimiento, ¿no? Que en este caso el movimiento de la resistencia van a la par, pues van a ser las que más trabajan. Y en este caso van a ser las que son, pues, horizontales, ¿no? Y por lo tanto, si ahora estamos en esta línea, las que más van a trabajar van a ser, ya no son las horizontales, que las horizontales son estas, las de antes, ¿eh? Son estas de aquí, sino van a ser las superiores, ¿no? Esto ya lo comentamos, ¿no? ¿Qué matiz tiene esto? Pues que este ángulo es muy importante, ¿sí? El ángulo de la caja torácica, modificado también por tu propia, si haces o no, ¿sí? Como dispongas tú la caja torácica, pero claro, cuanto más arriba subas el esternón, más vas a disponer las me hago pequeñito para no tapar, no sé si estoy tapando, las fibras inferiores, ¿sí? A priori, nosotros cuando trabajamos en un banco, ¿no? Depende de la inclinación del banco, asumimos, ¿no? Que si está plano, van a ser fibras medias, externales, si está declinado, van a ser inferiores, y si está, ¿no? Si está inclinado, van a ser superiores, y cuanto más inclinado esté, más deltoides va a ser. Esto tiene el matiz de que depende, ¿no? Si tú tienes un pecho muy plano, esto va a ser literalmente así. Si tienes un pecho muy salido o con mucha inclinación, vas a tender, ¿no? Vas a tender a inferiorizar, ¿no? A ir hacia abajo, ¿sí? Lo cual en un banco plano es probable que trabajes todavía fibras inferiores, en un banco un poco inclinado ya empieces a trabajar las medias, etcétera, etcétera. Y que depende de cómo. Si solo que estés un poquito inclinado, todavía estarás trabajando el pectoral. En un shoulder press todavía estarías trabajando el pectoral porque realmente sí, estás bastante alineado. Bueno, solo esto, ¿eh? El concepto de alineación. Pero esto ya nos da una pista de, o sea, si tú trazas una línea, ¿no? La línea de fuerzas, ¿no? Pues lo que esté más alineado a priori es lo que va a trabajar. Y luego tiene otro matiz. No sé si esto se mueve, si no le doy. Vaya, vale, hombre. ¿Esto se debería moverse? ¿Por qué no se mueve? ¿Tengo que dar con el ratón? Vaya, hombre. Bueno, perdona. Bueno, simplemente hace así, ¿vale? No tiene mucha historia, no sé por qué no se mueve. Bueno, simplemente este hombro rota, ¿vale? Lo que pretendía con esto es que nosotros asumimos que en una abducción, ¿no? En una abducción, este húmero se mueve literalmente hacia nosotros, ¿no? Lo cual la línea que antes veíamos, ¿no? Yo tiraría esta línea, este hachazo, por así decirlo, ¿no? Si yo clavo un hacha a este hombro, ¿no? En la dirección que va el húmero, pues el que doy de lleno es al deltoides medio, ¿no? O sea, aquí delante tenemos el anterior y aquí detrás tenemos el posterior, ¿no? Pues al que le doy de lleno es a este, ¿no? Lo cual, esto es el error típico de decir, todas las abducciones son deltoides medio. Bueno, pues no. No, porque si yo roto externo, ¿sí? Y por tanto, el deltoides, sí, el deltoides anterior, que más o menos venía en esta línea, si yo roto externo, este punto se va para allá y esto se me dispone más o menos así. ¿Sí? Y esto va a significar que yo en un shoulder press, donde estoy rotado, es que estoy rotado. 180, ¿no? Soy muy rotado, ¿vale? No te voy a decir que no participe el medio, que sí que participa, pero el deltoides anterior está mucho mejor dispuesto que no en una elevación lateral normal, ¿sí? Y en una elevación lateral normal, depende de cómo pongas el dedo gordo, también va a hacer que te vayas más para un lado o te vayas más para el otro. Ir a buscar el posterior es difícil, ¿eh? Tendrías que rotar mucho interno, ¿eh? Pero llevado al absurdo, ¿eh? Si tú haces, rotas totalmente interno y trabajas así, puedes llegar a trabajar el deltoides posterior en una elevación lateral, ¿sí? Lo normal es trabajar en medio, pero si tú rotas totalmente hacia afuera y pones el dedo pulgar hacia arriba, incluso, ¿vale? En la mano, joder, en la mano totalmente supina. Te puedes encontrar que hayas rotado tanto que el deltoides anterior esté encima, ¿sí? Y esto pasa mucho en el shoulder press, ¿sí? En el shoulder press, el deltoides anterior, no voy a decir que 100%, ¿vale? Pero participa bastante, bastante. Lo digo porque nosotros decimos, ¿no? Como un shoulder press, ¿no? Es una abducción, ¿no? Por movimiento, técnicamente es una ABD, ¿no? De aquí a aquí, lo que está haciendo el hombro es abducir. Pues, y abducir lo relacionamos con el deltoides medio, bueno, o superior, llámale como quieras. Ergo, ¿no? Pues va a trabajar el tal. Pues no siempre es así, ¿sí? No, no, no siempre es 100% así. O sea, pensar que las cosas, ¿vale? No, no es que sea una cosa o la otra, ¿sí? Hay transición, ¿no? Pero el deltoides anterior puede trabajar. Y esto, pues es ejemplo, pero pueden haber más ejemplos, ¿eh? Depende de cómo esté la cadera dispuesta. Pues algunos rotadores van a trabajar más o menos, ¿sí? Y alguno de los glúteos va a trabajar más o menos, ¿sí? Que las líneas no son. O sea, no, no te puedes casar 100% con. Por ejemplo, mira, no tiene que ver con la rotación, ¿eh? Pero con la flexión de cadera. Lo que decíamos el otro día, la flexión de cadera. Cuando la cadera está muy flexionada, el glúteo mayor se convierte bastante en abductor. ¿Eh? O sea, sí, porque pasa mucho por al lado. Y lo más gracioso es que en esa posición el glúteo medio y sobre todo el medio pierde parte de la función abductora, ¿no? Porque ya las fibras caen a más para, espérate que te lo diga bien, más para adelante, ¿sí? Y entonces, bueno, pues pasan cositas, ¿no? Que tú estás en la máquina de abductores. Y con la cadera flexionada, incluso muy flexionada, que ahora se ha puesto de moda de estar muy, muy flexionada, y simplemente, no es que esté mal hecho el ejercicio, pero simplemente que estás quitándole al glúteo medio para poner glúteo mayor. Si te interesaba esto, perfecto. De hecho, muchas veces te interesa esto. O sea, sobre todo mujeres y tal, ¿no? Buscan glúteo mayor y la obsesión es glúteo mayor. Pero si estabas buscando glúteo medio, precisamente el glúteo medio trabaja mejor con la cadera más extendida, ¿sí? Y es un caso similar a este del deltoides, ¿eh? Que no des por hecho siempre que tal movimiento, ¿no? Se asocia con tal músculo porque ahí las cosas rotan, las cosas, bueno, cambias de lado del eje. Es un poco lo mismo que decíamos con el pectoral, que una vez pasa el eje, pues se puede convertir en extensor, ¿sí? Pues
Mira, perdón,
sí.
Robert, un compañero que pregunta ahí en el chat, entonces, ¿qué es mejor las elevaciones laterales? ¿Jarra llena o jarra vacía? Se refiere a, bueno, a lo de...
Sí, pero es que define qué me, o sea, lo que yo nunca voy a responder un qué es
¿Qué
mejor.
es mejor?
Por qué, ojo, porque, a ver, a menos que sea una barbaridad, ¿no? Porque al final el ejercicio tiene que responder a un para qué, ¿no? O sea, entonces, claro, mi posición, yo lo que te voy a decir es, a ver, jarra llena, vale. Jarra llena, te vas a ir más, o sea, va a participar el deltoides anterior, no va a ser nunca 100% en una elevación lateral, ¿vale? No, no va a ser nunca 100%. Y tiene el beneficio, que eso por eso se ha puesto de moda, con el pulgar hacia arriba, en jarra llena, me gusta mucho este concepto, porque hacia rotación interna el hombro, bueno, algunos hombros, ¿vale? No es todo siempre, pues hay más roce, más pinzamiento de subacromial, ¿vale? O sea, entonces el espacio subacromial a priori está disminuido, ¿no? Entonces aquí el hombro, bueno, de hecho si levantas la mano tienes que poner el pulgar hacia arriba, si no la mano no se levanta, ¿no? Entonces, claro, hay más espacio, ¿sí? Entonces, si no sufres de hombros y quieres trabajar el deltoides medio, o sea, no pongas el pulgar hacia arriba, porque le estás quitando, no lo anulas, ¿eh? Pero le estás quitando parte del trabajo y se lo estás dando del deltoides anterior. Ya trabajo el deltoides anterior en otro ejercicio, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues me parece bien, ¿sí? Y jarra vacía, o sea, totalmente hacia abajo, bueno, totalmente hacia abajo es un poco raro, ¿eh? O sea, a nivel postural es un poco extraño, ¿eh? De hecho, hacia abajo yo lo haría con un poquito de inclinación. O sea, ya me iría a buscar el deltoides posterior y ya me iría un poquito de inclinación. Y ahí sí, hacia abajo, para trabajar, bueno, deltoides posterior con trapecios y tal, ¿eh? Porque la escápula ahí tiene muchísimo que decir, ¿eh? O sea, cuando el deltoides posterior tiene poco recorrido, ¿eh? O sea, una vez ya por aquí se le acaba el recorrido y todo es gracias a la escápula, ¿eh? Que se retrae. Pero bueno, que sí. Lo cual, bueno, ¿qué es mejor? Pues depende de lo que estés buscando, depende de las características que tengas. Claro, si tenemos. Si queremos trabajar, ¿no? Porque en muchos ejercicios de manera natural trabaja el anterior. Y el de arriba, ¿no? El medio, pues como no hagas, es que el medio tiene este ejercicio y pocos más, ¿sí? O sea, es como que le des ahí de lleno, tienes que hacer ABD. Claro, si encima le quitas, pues vaya gracia, ¿no? Pero insisto, ¿eh? Si te duele y tal, no sé qué, pues hazlo con el pulgar hacia arriba. Sí, pero si no hay problemas y tal, pues bueno, sí. Yo lo de qué es mejor no me gusta casarme. Bueno, hay algunas cosas que es. Bueno, igualmente, siempre intento decir, si haces tal cosa, pasará tal cosa. Si haces tal otra cosa, pasará tal otra cosa. ¿Qué te interesa a ti? Y ya está. ¿Qué es mejor? Electroestimulación. Y ya está. Por eso los cóptex y ya. Vale, visto esto, el otro concepto biomecánico, ¿vale? Tenemos un concepto biomecánico que es la alineación, el otro concepto es distancia, ¿no? Vale, ya lo hemos visto esto en la definición de torque y tal, cuanto más alejada, ¿no? Cuanto más lejos se aplica una fuerza o una resistencia, que es una fuerza, ¿no? A la que nos vamos a enfrentar, del eje de giro, más efecto torque va a generar, ¿no? La línea verde, la fuerza verde genera mucho más torque que la roja, sin más, ¿no? Mil ejemplos podríamos poner, ¿no? O sea, el press Palov, ¿no? Cuando estás con los brazos extendidos, pues genera mucho más resistencia que cuando estás con los brazos recogidos, ¿no? Sin más. Esto ya es la definición de torque que hemos visto, ¿no? Esto ya lo podemos, sí, aplicar aquí, ¿no? De manera intuitiva. Aquí está cerca. Espérate, sí. Aquí está cerca, aquí está lejos, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? Pues cuanto más lejos esté, eso se llama, como hemos visto antes, brazo de momento, y por tanto mayor será el brazo de momento, ¿no? Eso es lo que hemos explicado antes, que en este caso es súper fácil de ver, ¿no? Porque el brazo de momento aquí es muy fácil de ver, sabiendo que esto más o menos es el eje de giro. Por tanto, ya nos ha aparecido aquí un concepto interesante, el de torque, el de brazo de momento, y esto, un posible perfil, ¿no? Faltan matices aquí, pero bueno, de momento a nivel de brazo de momento, es totalmente cierto que eso tiene un perfil ascendente. ¿Qué significa perfil ascendente? Significa que en un recorrido, ¿no? Me escondo un poquito, de inicio a fin, ¿no? De inicio a fin, pues al inicio me ofrece poco brazo de momento y al final me ofrece mucho brazo de momento. Literalmente estas distancias son estas, ¿sí? Traspasadas aquí. Y esto sería un perfil ascendente. Ya tenemos aquí un concepto que nos acaba de parecer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es tan fácil de ver siempre, ¿vale? Porque, claro, la distancia cuando la pesa, ¿no? La pesa todo el mundo sabe que apunta hacia abajo y trazar una horizontal todo el mundo sabe, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una polea, pues ahora las distancias perpendiculares ya no son tan fáciles de ver, porque la cosa ya no apunta hacia abajo como antes, sino que ahora la cosa siempre va a apuntar aquí, ¿sí? Lo cual, cuando estoy aquí, ¿sí? Hay que trazar la línea hasta aquí, cuando estoy aquí hay que trazar la línea hasta aquí, y cuando estoy aquí hay que trazar la línea hasta aquí, ¿sí? Lo cual la distancia perpendicular, mira, la que se ve mejor es esta, ¿vale? Pues yo tengo esta línea. Y tengo que trazar una perpendicular a esta línea, hasta el eje de giro. ¿Sí? En este caso, más o menos sería así. En la primera posición, claro, tengo que alargar, ¿vale? Alargo esta línea hasta el infinito, ¿sí? Y de aquí trazo una perpendicular, bueno, que más o menos es esta de aquí, ¿no? Que trazo una perpendicular hasta el eje de giro, ¿no? Que es esto de aquí. Y por último, voy a poner en amarillo, esto, ¿vale? Es esta de aquí. Trazas una perpendicular que más o menos es esta de aquí hasta el eje de giro. Entonces, lo que tienes es posición 1, que era verde, posición 2, que era el lila, y posición 3, que era el amarillo. Se ve, ¿no? Entonces, yo reconozco que es mucho más difícil de ver. ¿Sí? A nivel de perpendiculares y tal, es más difícil de ver, ¿no? Las distancias, al trazar una perpendicular, es más difícil de ver. Pero eso es lo que se llama un perfil campana, aunque técnicamente, en este caso, tiene más tendencia a ser descendente, porque si os fijáis, bueno, es casi mitad y mitad, ¿eh? Pero si fuese mitad y mitad, mitad subida y mitad bajada, es campana pura. Cuando está decantado a un lado o otro, pues es campana con tendencia a ser no sé qué o con tendencia a ser no sé. Este en este caso es con tendencia a ser descendente porque, bueno, en este rango de aquí, pero este rango es mayor, ¿vale? De aquí a aquí es descendente y solo de aquí a aquí es ascendente, ¿sí? Pero esto, insisto, es difícil de ver, ¿sí? Pero yo vengo aquí a ayudar, ¿vale? Vengo aquí a ayudar con la tercera, ¿sí? Con el tercer gran principio de la biomecánica, que es la perpendicularidad. ¿Qué significa la perpendicularidad? Que es un poco lo que hemos visto antes, ¿no? La fuerza útil, ¿no? Es cuanto más perpendicular se aplica una fuerza, sí, siempre y cuando se aplique en el mismo punto, ¿vale? En la misma distancia, obviamente. Cuanto más perpendicular, más torque genera, ¿sí? O sea, aplicados a la misma distancia las tres, al mismo brazo de palanca, ¿sí? Respecto al eje de giro. Estas fuerzas se aplican a la misma distancia, pero la verde genera mucho más torque, ¿no? Porque está perpendicular que no el resto, ¿no? Esto, por ejemplo, este ejemplo lo guardo porque dentro de un rato lo vamos a volver a ver. El dorsal ancho, en esta posición de aquí, ¿no? El segmento que gira es el húmero, ¿sí? Más o menos la línea del dorsal es el vector verde, más o menos. Digo más o menos porque el dorsal es toda una zona, ¿eh? O sea, realmente. No es exactamente esta. Ahí va. Perdón. Pues más o menos la línea es esta y pues aquí es donde aplicaría el mayor torque, ¿sí? Que no que cuando ya está por aquí, que se ha alejado bastante de los 90 grados, ¿sí? Se ha alejado bastante, por lo tanto ya no aplica tanta fuerza. Y aquí es prácticamente cero, ¿sí? Porque cuando el segmento húmero está apuntando a la inserción, al origen del dorsal, la perpendicularidad es nula, ¿sí? U otro ejemplo, pues esta barra en pivote, cuando está aquí abajo, es más perpendicular que cuando está aquí, ¿no? La fuerza siempre va a ser vertical, es un ejemplo chusquero, pero sea, se aleja más de la perpendicular y aquí está más cerca de la perpendicular, ¿no? Aquí se ve mucho más claro por distancia, ¿eh? O sea, hay que reconocer que es mucho más fácil. Es que siempre que es gravedad, se ve mucho más fácil con distancia, porque en la distancia horizontal nuestros ojos la sabe ubicar súper bien. Las distancias, cuando ya no son horizontales, ya no somos buenos. Pero bueno, aquí el secreto es el seno, ¿no? Del seno 1, 90 grados, ¿no? Pues cuando tú te acercas a 90 grados, el brazo de momento siempre va a ser máximo. Y cuando te alejas, ¿sí? De 90 grados, pues va a empezar a reducirse hasta 0, 180, que es 0, ¿sí? Aplicación de esto en los dos ejemplos que hemos visto antes. Pues este que era difícil de ver, este que era difícil de ver, pues si te fijas, ver que este ángulo es 90, o es casi 90, porque no es exactamente 90, es relativamente fácil de ver. O sea, ver que este ángulo está algo lejos de 90, esto es fácil de ver. Y ver que este ángulo está bastante cerrado, es bastante fácil de ver, ¿no? Entonces, vuelvo a este, ¿no? Ver que este es muy, muy, muy 90, pues es fácil de ver. Eso significa que en esta zona de aquí, mi perfil será máximo, ¿sí? Es la campana esa que hemos visto antes, ¿sí? En cambio, antes, ¿sí? Hacia el inicio, pues es un poco menos, ¿sí? Que es esto de aquí, pues será un poquito menos. Y cuanto más suba esto, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿vale? Cuanto más suba, ¿sí? Y más cerrado sea ese ángulo, esto iría cada vez más hacia abajo, ¿sí? Lo cual, este perfil, bueno, que ahora me ha quedado ya un poco chungo, ¿vale? Este perfil, lo vuelvo a dibujar aquí en negro, que nos había salido antes y las perpendiculares y tal, las distancias perpendiculares, era un poco difícil de ver. Si tú solo sabes ver en qué momento está a 90 grados, pues allí va a ser máximo. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues va a restar para un lado y va a restar para el otro. ¿Sí? Y me voy al ejemplo que este no hace falta porque es el más fácil de ver, pero aquí, el 90 está aquí. Entonces, claro, lo que pasa es que las horizontales son muy fáciles de ver, ¿no? Pero como es una pesa que apunta en la gravedad, pues todo lo que apunte en la gravedad, cuando el segmento de interés esté a horizontal, ¿no? A 90 grados, ¿sí? Esto pues va a ser máximo y a partir de aquí solo pierde, ¿sí? O sea, solo pierde hasta que llegue aquí, que sería cero. Lo cual, en este caso, es un perfil, bueno, claro, como vamos de aquí a aquí, ¿vale? Es un perfil ascendente, ¿sí? Empieza no a cero, porque nunca empieza a cero, ¿vale? Y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llegue aquí. Y si continuases, porque yo sé, porque haces así el momento completo, pues luego continuaría y haría una campana, ¿eh? Haría todo el giro, ¿eh? O sea, si hicieses todo el giro entero, luego se empezaría a bajar, 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 hasta que llegarías aquí, que no ofrecería ningún giro, solo ofrecería compactación, ¿no? Entonces, yo reconozco, no sé vosotros, pero que a mí esto por distancia me es muy fácil de ver porque las distancias horizontales se ven muy bien, pero estas distancias que decíamos antes, que son esta, es que no la veo, esta y esta, me son más difíciles de ver. En cambio, ver que esto aquí está a 90 grados me es mucho más fácil. Y saber que en este punto va a ser el brazo de momento va a ser máximo, pues ya está. Y como es un momento circular, pues cuando estoy antes es un poco menos y todo lo que esté después es un poco menos otra vez. Y que en esta zona de aquí se va a ser máximo. Porque con poleas es así súper fácil. La verdad es que lo vas a ver súper, súper fácil. Y diseñar un ejercicio con poleas es muy fácil de ver. Porque si tú sabes dónde quieres atacar el músculo con la máxima, ¿no? Pues pones el brazo en esa, o la pierna o lo que sea, en esa posición, y haces que la polea ataque 90 grados desde ahí. Y ya te digo yo que por delante y por detrás va a ser menos. Porque un momento cuando es circular, pues por delante y por detrás va a ser menos. Te vas a quedar antes de los 90 y después de los 90, lo cual el seno se va a ir a menos hacia un lado y a menos hacia el otro. Cual, bueno, pues si a ti te interesaba por algún motivo que en este punto, esto está quedando hecho un cuadro, ¿eh? Que en este punto fuese máximo, sí, pues aquí le pones la polea a 90 grados y chimpún, ¿sí? Si en cambio te interesaba que fuese aquí, pues no cojas una polea, coge una mancuerna porque es más fácil. Y ojo, que te puede interesar. Raro, bueno, no, no es raro, yo lo hago, ¿eh? Yo para hacer, claro, aquí tenemos tres perfiles, ¿no? Uno que es campana, un poco descendente, pero sobre todo es campana, es bastante de mitad y mitad, y el otro es ascendente, ¿no? Yo a veces en este ejercicio pongo la polea aquí y luego sí que hago un descendente. O sea, aquí cada vez es menor el ángulo porque aquí abajo es 90, prácticamente, sí, aquí abajo es 90, entonces todo el resto es menos de 90. Entonces ya tienes, ¿no? Elevaciones laterales, pues mira, ya tienes tres elevaciones laterales con tres perfiles distintos, tres ejercicios distintos, aunque parezca el mismo. Y son ejercicios muy distintos, ¿eh? La verdad es que son muy distintos. A nivel de cómo trabaja el músculo es muy distinto. Sea, trabaja el mismo músculo, pero trabaja dándole un pico al inicio, un pico en el medio y un pico en el fin. Esto, como digo, se va a modificar un poquitín por el momento, ¿sí? Pero a priori, si trabajas es muy, muy lento, sería literalmente lo que acabo de decir. Dicho esto, alineación, ¿no? ¿Qué músculo va a trabajar? El que más alineado está con las fuerzas, ¿no? Con las líneas. Cuanto más lejos, más torque. Cuanto más perpendicular, más torque. Míralo como quieras, si por distancia o por perpendicularidad, ¿no? Bueno, es distancia y perpendicularidad, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué nos falta por ver? El tema de las dominancias, ¿sí? El tema de las dominancias es para saber, bueno, cuál domina, ¿no? Que cuando en los ejercicios que son compuestos, bueno, pues para saber si un músculo o una articulación, en este caso, más que un músculo, si una articulación trabaja más o trabaja menos, ¿no? Porque el análisis desde fuera, tú vas a ver articulaciones y luego te tienes que pelear para saber qué músculo está más alineado y qué músculo trabaja mejor en una situación u otra, ¿no? Pero a la primera foto, cuando yo veo esta sentadilla, yo aquí lo que veo son articulaciones, ¿sí? Son bueno, toda la espalda, ¿eh? Me la voy a dejar adrede, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? Vértebra a vértebra hay tendencia hacia la flexión y tú tienes que estar haciendo extensión, ¿eh? Pero realmente se dice que es un movimiento de triple extensión, ¿no? De cadera, rodilla y tobillo, y muchas veces el tobillo lo ignoramos, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es esto de las dominancias? En el caso de que la resistencia se dibujase donde la han dibujado, que no es exactamente así, pero bueno, vamos a mantenernos de momento, a casarnos con este diagrama. Aquí los torques, ¿no? Bueno, me falta el tobillo, pero bueno, lo voy a poner, ¿eh? Esta es la distancia perpendicular a la resistencia, ¿no? Como es un peso libre y es horizontal, esta es a la rodilla y este sería al tobillo, ¿no? Al tobillo no va a cambiar casi, casi, no es verdad que no cambie, la verdad es que no se ve, o sea, el cambio no se ve, es tan poco a nivel grados, es tan poco que no se ve. Pero bueno, conforme voy subiendo, ¿no? Esto se va disminuyendo y aquí al final normalmente tiende a ser cero, ¿vale? Tiende a ser casi cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que aquí era grande, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, ¿vale? Era grande, cada vez más pequeño y cada vez más pequeño, ¿sí? Y esto ha pasado tanto en la cadera como en la rodilla. Lo que pasa es que en la cadera hay siempre algo más que en la rodilla, en este caso, ¿sí? No siempre es así, ¿eh? Pero en este caso vemos que en la cadera siempre es un poco más. ¿Por qué yo he puesto un poquitín de ascendente al principio? Porque realmente cuando el muslo esté horizontal es cuando los torques van a ser máximos. Y este muslo no está en la horizontal, este muslo está pasado a la horizontal, está un poquito por debajo de la horizontal. Entonces, si yo hago un squat, haz tú de grass, ¿vale? O sea, si yo hago, bueno, no sé, pero ya se entiende, ¿no? Claro, me va a pasar que aquí va a haber muy poca distancia. Bueno, aquí habría más rodilla que cadera, pero me ha quedado raro, ¿eh? Pero aquí habría muy poca distancia. Cuando llegue al horizontal, o sea, esto sería así, ¿sí? O sea, la distancia subiría y luego bajaría, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo he pasado, cuando pasas la horizontal, cada vez el torque hacia abajo es menor, ¿sí? Hay menos torque. Justo en la horizontal, con el muslo horizontal, es cuando los torques son máximos y para arriba, bueno, el brazo de momento es máximo, luego habría que ver el torque, ¿vale? Pero el brazo de momento es máximo, porque está en horizontal, y más para arriba, pues es descendente, ¿no? ¿Qué es esto de las dominancias? Pues en este caso, aunque digo que hay muchos matices, podéis ver que la cadera, ¿no? Es más dominante que en rodilla en este caso, ¿no? Entonces, este squat, si este diagrama estuviese bien hecho, insisto, sería dominante de, ligeramente dominante de cadera. Y digo ligeramente porque es poco, ¿eh? O sea, hay un poco más de. Sí que, bueno, es dominante de cadera. Sí, es más dominante de cadera. ¿Por qué no le damos ahora? ¿Qué es lo que me pasa a mí con esos diagramas? Estos diagramas hay que corregirlos con algo que veremos en la siguiente clase, lo que pasa que es muy complicado, ¿vale? Prefiero centrarme primero en dominar torques y luego aplicar los torques para saber exactamente dónde está el centro de masas. Pero esos diagramas que siempre ponen la resistencia donde está la barra, olvidan algo importante, que es que tú también pesas, ¿sí? O sea, y claro, no se puede obviar tu peso. Lo que pasa que sí que es verdad que no cambia mucho. Ves que cambia. La línea rosa es más aproximado a lo que sería realmente. No cambia demasiado porque el squat precisamente tiene una característica que es que el centro de masas tiene que proyectar en la base de sustentación o te caes. Entonces tienes poco juego, o sea, de equivocarte, por así decirlo. Entonces, tú vas haciendo un squat, la barra es muy probable que quede, especialmente cuanto más pesada es, que quede muy alineada con tu centro de masas porque es la manera más eficiente de empujar algo, ¿sí? Que tu base de sustentación, tu centro de masas y la resistencia esté todo alineado, ¿no? Y no esté desalineado, donde tú tienes que luchar con algo que está muy fuera, ¿no? Pero si este chico, muñeco, estuviese, ¿vale? Voy a ponerlo aquí al lado, ¿vale? Misma posición, pero con una kettlebell cogida aquí, no me hagas, no me digas que la resistencia está aquí, ¿vale? Porque no es verdad, o sea, no es verdad. La resistencia aquí estará pues por aquí, más o menos, ¿sí? Estará por su centro de masas, esta kettlebell está moviendo un poquito el centro de masa hacia adelante, pero tiene que quedar dentro de la base de sustentación, ¿sí? Si no, bueno, este ejercicio, bueno, primero ese tío se cae, esto no hay tutía, y segundo, esto sería el mejor ejercicio de glúteo y de isquios de la historia mundial, cuando precisamente este ejercicio pues es más de rodillas, más de cuádriceps que no de cadera, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado con cuando se dibuja la resistencia exactamente en la barra, porque depende del peso de la barra, te puedes equivocar. O sea, cuanto más ligera es la barra, más te estás equivocando. Cuanto más pesada es la barra, menos te equivocas. Cuando la barra es muy, muy pesada, casi siempre se alinea con el centro de masas, porque es el cuerpo te lo pide, ¿eh? O sea, no, el cuerpo te lo pide. Pero bueno, anyway, el low bar back squat, suele ser, digo, suele ser más dominante de cadera que de rodilla. El high bar back squat suele ser mitad y mitad. Digo suele porque no siempre es así, ¿eh? O sea, y el front squat suele ser más de rodilla que de cadera. Si nos hubiésemos quedado con el diagrama suyo, es muy gracioso porque te da que casi el front squat es dominante de cadera, ¿vale? Es rarísimo. Ojo, es rarísimo. Especialmente en mujeres que tienen el fémur muy largo y el torso más corto. Y si encima tienes poca movilidad de tobillo, te obliga a ir muy para atrás. Y si no te caerías, ¿vale? O sea, al tener poca movilidad de tobillo y tener el fémur muy largo, te obliga a hacer estrategias tipo esto, porque si no te caes. Tengas la barra donde tengas, ¿eh? Es un tema de equilibrio, ¿sí? Si no te caes. Entonces, yo he visto chicas haciendo con poco peso, ¿vale? Con un front squat en solo la barra y ser todavía dominante de cadera. Le tienes que poner bastante peso para que pueda haber contrapeso y puedan verticalizar el tronco y ahí sí que cada vez más va a ser dominante de rodilla. En ponernos las alzas, ¿sí? Entonces la rodilla va a proyectar más o separar las piernas, ¿sí? Y permitir que sustituir plano sagital por plano frontal. Entonces son estrategias para volver a hacer un squat más dominante de rodilla. Dicho lo cual, Digo porque se suele decir que el squat es dominante de rodilla y no siempre es verdad, ¿vale? El low bar back squat suele ser dominante de cadera y el front squat sí que suele ser dominante de rodilla. Y este, depende de cómo lo hagas, ¿sí? El típico de fitness, ¿vale? El típico de entrenamiento, el high bar back squat, el squat de toda la vida. Pues depende de cómo lo hagas, depende de tus segmentos y tu movilidad, pues va a ser una cosa o va a ser la otra, ¿sí? Pero como digo, hay maneras de ir para aquí o para allá. Lo único que quería decir con todo esto es, ¿qué es esto de la dominancia? Pues es hacer análisis de los torques un poco bien hecho y ver qué articulación está trabajando más. Porque si tú estás poniendo los squats para cuádriceps y es, bueno, una chica o no hace falta que sea una chica, ¿eh? Es una persona con el fémur muy largo, con el torso corto, con mala movilidad de tobillo, ya puedes poner squats que está haciendo glúteo. Entonces, bueno, que hay una transición, ¿vale? De las dominancias, que no es exactamente así, porque va a depender de tu movilidad, tus proporciones, etcétera. Pero bueno, un poquito que si quieres asegurar el tiro e irte cadera, ¿vale? En esa transición de deadlift y squats, ¿vale? Pues vete hacia rumanos, ¿vale? Pero ya te digo yo que si te vas a la barra trampa, la barra hexagonal o a sumos, tendirás, no tienes por qué caer en dominancia de rodilla, pero vas a tender hacia la rodilla, ¿eh? Y lo mismo con el squat. Si tú vas haciendo low bars, este chico, por ejemplo, lo está haciendo muy exagerado, pero se ve muy claro, ¿no? Esto es dominante de cadera, vamos, de libro, de manual. Este es bastante 50-50, ¿no? Este es bastante 50-50 y obviamente cuando te vas a los fronts, pues cada vez más, aunque la barra de aquí, o sea, aunque aquí veáis que este sería el típico análisis, ¿eh? Que te harían, te dirían que esto y esto. No es verdad porque con solo la barra, su centro de masa debe estar, yo qué sé, por aquí, más o menos. Entonces, si tú trazas esta línea, hay más distancia de la rodilla que la cadera. Pero bueno, que se ve, ¿no? Sobre todo, si te fijas también con la inclinación del torso, del tronco, también te da bastante, ¿eh? Cuanto más vertical suele ser más de rodilla y cuanto más inclinado, o sea, cuando el culo proyecta más para atrás, más de cadera, ¿sí? O la otra, lo que deberías fijarte realmente es si la rodilla proyecta más para adelante o no. Pero bueno, que sepáis, ¿no? Que hay un continuum, ¿no? Especialmente en esos dos ejercicios de dominancia de cadera, dominancia de rodilla, y que ese continuum es individual. Es, cada uno tiene su dominancia. No sé por qué me ha saltado ahora. ¿Y eso solo pasa en el squat y el deadlift, etcétera? ¿En piernas? No. Todo ejercicio compuesto puedes hacer análisis de las dominancias. O sea, en un shoulder press. Tú deberías, por ejemplo, este shoulder press no es muy shoulder. En este punto al menos no es muy shoulder. ¿Por qué? Pues porque la distancia al hombro es menor que la distancia al codo. O sea, este tipo en este instante y en esta ejecución, o en esta silueta, en ese instante, en esta ejecución, está trabajando más de tríceps que no de hombro. Aunque él le llama a shoulder press y lo habrá puesto en la programación como el día del hombro, ¿sí? Y si lo ejecuta así, pues marrameado. Si quieres que sea mucho más hombro, el antebrazo tiene que viajar vertical. Si el antebrazo viaja vertical, claro, hay cero distancia. Nunca es cero, ¿eh? Pero hay cero distancia al codo, por tanto, cero o casi cero momento al codo y muchísima distancia, ¿vale? Aquí prácticamente solo hay. Joder, lo estoy dibujando mal, ¿no? Pues se entiende, ¿no? Hay distancia al hombro y no hay distancia al codo. Entonces. No es verdad decir que el tríceps no participa en este caso, porque el tríceps siempre va a participar, pero a nivel del momento es mínimo, ¿sí? Si el antebrazo viaja totalmente vertical, el tríceps podría no participar, siempre participa un poco, pero podría no participar porque el empuje es como si te empujasen desde abajo, ¿sí? No, no, el codo no tiene que hacer lo que está haciendo en este caso, que claro, en el momento que estás así, empujando así, ahí sí que el codo o empuja o la pesa se va para abajo, ¿sí? Esta pesa, como el codo no trabaje, se le cae encima, ¿sí? Y esto no debería pasar. No debería pasar, ojo, ¿eh? ¿Para qué estás haciendo ese ejercicio? No, lo estoy haciendo porque quiero un poquito de hombro y mucho de tríceps. Perfecto, este es tu ejercicio. sea, ese es tu ejercicio. Lo digo porque no es que esté mal hecho. O sea, hay que preguntarle, oye, ¿para qué estabas haciendo esto? No, para hombro. Vale, no. Pues la está liado. No, para tríceps, no sé qué. Ah, vale, ok. Porque quiero, no, es que, bueno. Si quieres tríceps, pues vale. Y en los pulls, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, esta chica está haciendo ahí flexores de codo y extensores de hombro a la vez. Insisto, no es que lo haga mal. O sea, hay que preguntarle, oye, ¿qué querías? No, quería trabajar dorsal. Hostia, pues la estás liando. O sea, la estás liando porque estás haciendo que el codo trabaje muchísimo. No, quería mitad y mitad. Bueno, vale, pues te lo compro. Te lo puedo comprar. Pero si tú quieres que sea extensión, pues se tiene que parecer más a esto, donde el antebrazo viaja vertical. Al viajar vertical, la línea de fuerza pasa por el codo, por lo tanto, o muy, muy cerca del codo, tiene un momento mínimo. Y aquí el momento se lo come la articulación del hombro, ¿sí? Quien se lo coma, ¿sí? Porque ahí sí que. Decir que solo sale es falso, ¿vale? Pero bueno, vamos a asumir que se lo come sobre todo el dorsal, ¿no? Pero bueno, que insisto, ¿eh? ¿Y cómo son los perfiles? Pues bueno, sí, los perfiles más o menos es esto, ¿no? En este caso, empieza de 0-0, ¿no? De 0 o prácticamente 0-0, ¿sí? De codo y hombro. Sí, 0-0 y el codo prácticamente se mantiene 0, o sea, a menos que haga raro por el camino, el codo se va a mantener más o menos a 0 porque entiendo que lo sabe hacer bien y que el antebrazo siempre va vertical y por tanto va a subir solo el perfil de resistencia al hombro, ¿sí? Y esa chica, en cambio, empieza igual de 0-0, ¿sí? Pero lo que veo es que tira el codo bastante más para atrás que no, o sea, hay más distancia al codo que al hombro, ¿no? Pues entonces ambos suben, a menos que haya hecho algo raro, ¿no? Hacer un ejercicio rarísimo, que haya tirado primero para atrás y luego flexionado, que entonces sería que uno habría crecido antes y luego el otro, pero a priori entiendo que más o menos ha hecho algo tipo así. Y aunque ambos lo vamos, yo los busqué como remo, ¿eh? Remo con mancuerna, ¿sí? Aunque ambos le vamos a llamar remo con mancuerna, este es dominante de codo, de flexores de codo, y ese es dominante de hombro, de extensores de hombro. Y están trabajando cosas distintas. Más cositas. Fuerzas intencionales. Esto es un poco. Bueno, está ahí. Recordad aquello de la fricción y toda la historia, ¿no? Claro, en la mayoría de ejercicios hasta ahora. En un mira, lo voy a poner aquí. Si esto fuese un squat. ¿Vale? Para que subiese en equilibrio, tendría que ser algo tipo así, ¿no? Para que subiese en equilibrio esta chica, digo, para que no se caiga, ¿no? Pues los pies tendrían que estar más o menos por aquí, ¿no? Si no se caería, ¿no? Si tiene el cuerpo tan, tan, tan vertical, tendría que hacer algo tipo así, ¿no? Tipo front squat o lo que sea, ¿no? Entonces sería más o menos esto, ¿no? En un front squat, en el plano sagital, no pueden haber fuerzas. No pueden haber fuerzas intencionales porque tu base de sustentación es esta. Y si haces alguna fuerza para adelante y para atrás, tu centro de masas va a salir de la base de sustentación y te vas a caer, ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú haces posiciones ¿vale? Mucho más abiertas, ¿no? En este caso incluso asimétricas, un pie delante y otro atrás, donde tu base puede correr? Donde ahora tu base de sustentación es todo esto. Esta chica no se va a caer. Es rarísimo que pueda proyectar fuerzas fuera de su base de sustentación en este plano, ¿eh? Se puede caer hacia el lado, ¿eh? Pero para adelante y para atrás esta chica no se puede caer, ¿no? Otra cosa que pasa es que solo por tener un pie delante y un pie atrás, si esto fuese hielo, muy probablemente el pie de adelante se iría para adelante y el pie de atrás se iría para atrás, ¿no? Entonces, hay una fuerza que nos compensa el rozamiento del suelo, ¿no? El rozamiento del suelo hace parte del trabajo y nos devuelve fuerza, pero hay una parte de fuerza que ella está proyectando no solo hacia abajo, sino que también empuja un poquito para adelante, aunque no sea voluntario, ¿eh? Lo cual, el resultado es este vector negro, ¿no? Y al otro lado no lo dibujo, pero es lo mismo, ¿no? O sea, empujo un poquito para atrás y obviamente para el suelo, ¿no? Entonces, más o menos el diagrama de fuerzas es más o menos este. Sí, más o menos es este. Lo cual, lo digo porque lo típico aquí sería solo contemplar, voy a pintar en verde, solo contemplar esta, y aquí te dirían que hay cero en la rodilla y hay un torque enorme en la cadera adelantada, en la cadera de la pierna adelantada. Ah, no es tan así. Bueno, yo me he pasado, ¿eh? Que seguramente no sea tanto, tanto el negro. Yo creo que la realidad sería algo así, ¿eh? Ahora te diré por qué. Pero bueno, de cualquier modo, decir que cero, que en un split squat es cero rodilla de la pierna adelantada, es falso. O sea, no hay más que hacerlo, ¿no? O sea, la rodilla trabaja, ¿no? A priori trabaja más el glúteo de la pierna adelantada. Como digo, esto me ha quedado un poco chuskins, ¿vale? Chusquero, porque no se aprecia, ¿vale? De hecho, hay un poquito más de torque. En este caso, por ejemplo, si el escenario de fuerza real fuese este, habría más dominancia de rodilla, habría más aquí que aquí, ¿eh? Como digo, suele ser un poquito más así, por tanto esta línea es un poco más así, y aquí hay un poco menos y aquí hay un poco más. ¿Vale? Suele ser así. ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Porque yo no sé si está empujando para adelante o no. ¿Vale? Si esta chica empuja para adelante, si esta chica empuja para adelante, va a haber mucha más rodilla. Y si esta chica intenta empujar para atrás, que es rarísimo, ¿vale? Pero casi podría empujar casi totalmente vertical. Entonces va a haber casi solo cadera, ¿sí? Entonces tú, eso es falso, ¿eh? No puedes, no es tanto el abanico no se puede. Pero de esta línea que más o menos suele ser por aquí, si no haces nada raro, pues más o menos será por ahí. Tú haciendo intencionalmente fuerza para adelante o fuerza para atrás, se puede modificar, ¿sí? Se puede modificar. De hecho, cuando tú haces un lunge, o sea, caes hacia adelante, hay mucha más rodilla adelantada porque hay un vector de fuerzas, ¿no? Que cae y hay mucho más peso y caída, ¿no? Y el pie, si resbalase, ¡buah! Te la pegarías, ¿no? O sea, hay mucho más vector por aquí. Lo cual, cuando tú, esto, el vector se va muchísimo más para adelante y se genera mucha más rodilla que cadera, ¿no? Pues estas cosas que no se, hay fuerzas que no se vean, fuerzas intencionales son aquellas que no se ven, ¿no? O sea, las fuerzas de fricción no se ven, ¿no? Pues las fuerzas intencionales vienen de la fuerza de fricción y en aquellos puntos donde hay restricción y no hay riesgo de caída, ¿no? O sea, que hay una restricción y que siempre y cuando se mantenga ese concepto de estabilidad, ¿no? Que el vector resultante no puede salir de esta base de sustentación. Pero pueden haber fuerzas intencionales que te cambien las líneas y por tanto las dominancias. Lo cual, si esta chica haciendo el mismo ejercicio intenta llevar el pie para adentro, va a ser dominante de cadera seguro, va a trabajar el glúteo como un campeón, incluso los isquios. Y en cambio, haciendo el mismo ejercicio, pero empujando con los pies, con el pie hacia adelante, va a provocar que trabaje mucho más el cuádriceps. Y tú no lo vas a ver. O sea, no lo vas a ver. Tendrías que poner ahí una plataforma de fuerzas que tenga ejes en horizontal también. Podrías poner algo que se arrugue un poco y ver si tal. Yo, a veces el chivato es si está encima de una colchoneta o algo y la colchoneta se va. ¿Sí? Eso pasa mucho con el hip thrust. El hip thrust y la colchoneta, ¿no? Y donde tienes apoyado los pies se van se van, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Los cuádriceps qué? Hostia, sí, que noto los cuádriceps. Y dices, claro, cabrón. Le estás robando fuerza al glúteo con el cuádriceps. O sea, le estás tirando mucho de cuádriceps. Bueno, pues porque la parte final en el acortamiento te cuesta y estás haciendo mucha fuerza con los cuádriceps. Estás empujando solo hacia adelante. Y no deberías, ¿sí? Si quieres que sea glúteo, de hecho, debería, sí, la tibia debería trabajar prácticamente en vertical y empujar en línea con esa verticalidad, ¿no? No hacia adelante. Si tú empujas hacia adelante, el cuádriceps, el trabajo del cuádriceps se para. Entonces, existen, estas fuerzas existen. A veces sin que nos demos cuenta, a veces dándonos cuenta, e incluso se puede jugar con ellas, ¿vale? Solo puedes jugar con ellas, como digo, es si hay restricción. O sea, si no hay restricción, si estos pies se pudiesen mover porque esto fuese hielo, no hay fuerza intencional que valga, ¿sí? No puedes aplicar fuerza intencional. Con unas mancuernas, sea, yo en un press de banca puedo hacer fuerza para afuera o puedo hacer fuerza para adentro y voy a trabajar más el pectoral o menos el pectoral y más el tríceps, ¿sí? O sea, si empujo hacia afuera, trabajo menos el pectoral y trabajo más el tríceps. Y si empujo hacia adentro, trabajo más el pectoral, ¿no? Porque lo voy a intentar dibujar aquí. Sí, yo tengo la barra cogida, ¿sí? Bueno, se ve, ¿no? Se entiende, ¿no? Tú normalmente ya empujas un poco en esta línea, pero si yo empujo deliberadamente hacia allí, perdón, esta, voy a pintar de amarillo, esta línea se va a ir para afuera, ¿no? O sea, esta resultante se va a ir para allá. Y se va a acercar la resistencia al hombro y por lo tanto el pectoral se va a haber menos pectoral y va a haber más tríceps, ¿sí? O sea, va a haber mucho más tríceps. Y en cambio, si yo tengo. Empujar hacia adentro es rarísimo, ¿eh? Pero si yo intento empujar hacia adentro, esto lo que pasaría, voy a poner el color negro, esta línea se iría a más hacia allá, ¿sí? Esta línea verde se iría más, joder, más hacia allá. Y se alejaría mucho más del pectoral y trabajaría mucho más el pectoral. Incluso puede pasar al otro lado del eje y que empiece a trabajar bíceps, porque si yo estoy con flexores de codo, si yo estoy empujando hacia adentro, es posible que yo esté trabajando flexores de codo, ¿no? Lo cual, bueno, que las fuerzas de tensión están ahí, ¿eh? Están ahí, pueden estar ahí. Y de hecho, tú puedes jugar con ellas. Yo puedo, variando, bueno, las fuerzas de tensión van a estar aquí. Yo puedo cambiar la dominancia. De dos maneras, cambiando el setup, especialmente en ejercicios que me lo permiten, en un leg press o una jaca o lo que sea, yo no me voy a caer porque estoy apoyado, lo cual yo puedo poner los pies fuera de las líneas de lo que sería una sentadilla que me toca, ¿no? Me toca estabilizar para no caerme. Yo aquí puedo poner los pies aquí arriba, ¿sí? Haciendo que esto sea así, ¿sí? Se entiende, ¿no? Y entonces va a haber menos rodilla y mucha cadera. ¿Sí? O yo puedo, en azul, puedo poner los pies aquí abajo, ¿sí? De manera que ahora hay muy poca cadera, porque hay casi cero movimiento en la cadera y hay muchísima rodilla. ¿Sí? Yo podría hacer esto, o también, porque una cosa es variar el setup y la otra es aplicando fuerzas tensionales, yo sin cambiar o cambiando, pero para no liarla. ¿Vale? Sin cambiar la posición de los pies, yo puedo empujar hacia arriba, como chutar la plataforma hacia arriba, y esto haría que se aumente el torque en la rodilla. O yo podría intentar empujar como hacia abajo, ¿sí? Como es raro, ¿eh? Pero empujar como hacia abajo, como empujándola hacia el culo, ¿vale? O sea, como haciendo un escorpión. O sea, me refiero a, ¿vale? Empujar hacia allí. Y lo que haría es que al empujar esa dirección, ¿sí? La línea se acercaría a la rodilla y por lo tanto se alejaría de la cadera, ¿sí? Y tiraría más de cadera. Lo cual, en esta misma leg press, ya, pues si no tienes para mover los pies, porque es pequeña o la plataforma es pequeña, lo que puedes hacer es empujar hacia arriba o hacia abajo para volverla más dominante de rodilla o más dominante de cadera. Y lo que digo, esto sí lo ves, yo desde fuera sí puedo ver dónde has puesto los pies, pero esas estrategias no se ven, son invisibles. ¿Sí? O sea, y eso es importante que lo sepáis, porque a veces en un análisis, en este tipo de máquina, o sea, en ejercicios donde hay restricciones, si no le dices nada a la persona. Nadie, o sea, todo el mundo empuja exactamente en la misma línea de fuerza porque es nosotros nos enfrentamos directamente de la manera más eficiente y más eficaz a una fuerza, ¿no? Siempre. Pero una persona más veterana que tiene dominio puede voluntariamente cambiar esto. Entonces, ahí sí que tú no vas a ver nada y habría que preguntar. O hay que dar la consigna, ¿no? Mira, ahora vas a hacer la misma máquina, pero vas a empujar con los pies hacia adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, empuja los pies. Hostia, sí, que sigo notando mucho más, claro. En la rodilla, ¿eh? Porque no teníamos ejercicios de rodilla, porque bla, pues vamos a hacer este que a priori, si no haces nada, seguramente tiende a ser más cadera. Vamos a meterle más rodilla. Pues si no puedo cambiar los pies de altura, pues vamos a empujar, ¿sí? y se puede hacer. O la típica consigna de empujar hacia el lado. Esos son fuerzas intencionales. O sea, empujas hacia el lado y metes mucho más ABDs, ¿no? Abductores, ¿no? Pues estos son fuerzas intencionales. Y tú visualmente no lo ves. O sea, no, 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 esas fuerzas no se ven. Vale, ¿qué más podemos ver aquí? Vamos a ver ahora ya más la parte de la máquina, ¿no? El medio, ¿no? El material, ¿no? Que donde van a aparecer brazos de momento que son variables, ¿no? El primer ejemplo es el más fácil, es la máquina más sencilla, es una barra, ¿no? Que, o sea, una barra, una máquina articulada solo por un punto, ¿no? Que es esto, ¿no? O sea, aquí hay un punto y tú subes esta barra, ¿no? Pues esto es una distancia variable, ¿no? El brazo de momento se va disminuyendo a lo largo del recorrido. Ojo, eso no significa que los ejercicios, todos los ejercicios hechos aquí, tengan un perfil descendente. Significa que la resistencia es descendente. Pero no es lo mismo que el perfil al hombro en este caso, ¿no? Al dorsal, ¿no? A la articulación del hombro sea descendente. Porque si te fijas, sí, aquí ha aumentado la distancia al hombro, sí, ha aumentado. O sea, sí, en un remo, casi todos los remos, ¿no? Empiezas con gravedad, ¿no? Empiezas casi normalmente alineado con la resistencia, por tanto el torque suele ser muy, muy pequeñito y cuando acabas hay una gran distancia, ¿no? Porque el segmento brazo está perpendicular normalmente a la resistencia y por lo tanto el torque es máximo, ¿no? Y eso suele hacerlo un perfil ascendente. Pero en este caso, la resistencia ha disminuido. O sea, el brazo de momento ha aumentado durante el recorrido, pero la resistencia, ¿sí? Estos, yo qué sé, 100 kilos que hay aquí no le pesan 100, le pesan un poquito menos, ¿sí? Y si estuviese totalmente vertical, que no va a llegar el caso, pero pesarían cero, ¿sí? Lo cual, bueno, que puede compensar, o sea, esa es una estrategia que si es demasiado el aumento de cero a mucho, una posible estrategia es, vale, pues pongo una barra en pivote en lugar de una mancuerna, que lo que va a hacer la barra en pivote es que abajo va a dar más resistencia que arriba. Y al menos compensa un poquitín eso. Más, bueno, de hecho técnicamente es lo mismo, pero un poco más desarrollado, ¿sí? Las máquinas de palancas, que se llaman plate loaded, juegan a lo mismo. En este caso, esta máquina que te pone tú pones los discos aquí, ¿sí? Tú pones los discos aquí. Yo cuando empujo esto, estos discos viajan desde donde están menos a donde están más, ¿no? Suben, ¿no? Suben. Por tanto, aumenta el peso, ¿no? El torque que me ofrece la resistencia aumenta, ¿no? Pues esto haría que la resistencia aumente, ¿no? Y seguramente me lleve hacia un perfil ascendente. Luego habría que analizar el ejercicio a ver si esto también se cumple, ¿no? Pero al menos la resistencia, ya te digo yo que el efecto palanca es menor abajo y mayor arriba. Esto va a ser ascendente cuando esta resistencia avanza hacia la horizontal, como es en este caso. Aquí más o menos, esto viajaría de aquí a aquí, más o menos en el recorrido de este empuje, esta palanca que está así torcida viaja hasta la horizontal. Puede darse el caso de, ahora imagínate que el diseñador, en lugar de haber puesto esta palanca en esta inclinación, la ha puesto, borro un poquito, ¿vale? En lugar de ponerla en esta inclinación, la ha puesto, yo qué sé, en esta inclinación. Pues esto viajaría de aquí a aquí, lo cual tendría menos, aquí tendría más y aquí volvería a tener menos. ¿Sí? Y sería un perfil campana. Sería un perfil campana. O, no me cabe, pero si empieza, voy a ponerlo en verde, si ya empieza desde la horizontal y solo trabaja hacia arriba, tendría un perfil descendente. Ahora empiezan a haber máquinas que tienen los tres palitroques, que tienen los tres palos. O sea, que es esta misma máquina con las tres, o sea, con tres sitios para poner la resistencia. ¿Sí? Tiene, no sé qué color ponerle. Tiene este. Este y este con tres tubos con tres tubitos, ¿vale? Para poner los discos. Y la gente no lo entiende, porque claro, dicen, pero es lo mismo, no sé qué, porque hay tres, oh, es para ponerle aquí 300 kilos, no sé qué, no sé cuántos, y dices, no, no es para ponerle tantos kilos. Es para que tú juegues a si quieres un perfil ascendente, ¿no? O sea, o un perfil no. Si quieres que la resistencia ascienda, descienda o haga una campana. De hecho, aquí creo que aquí tenéis, va, mira, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo de aquí es como el pivote que hemos visto antes, ¿vale? Va de más a menos, ¿sí? Va de más a menos. Y esto, si realmente empieza desde aquí, sería una campana. Digo si realmente empieza desde aquí porque muchos de estos remos hay como unos 15-20 centímetros que no juegas con él, ¿eh? Y entonces es muy posible que también sean iguales porque tú tengas que trabajar de aquí a aquí. O sea, es muy posible. Pero si empezases desde cómo está, si empezases desde aquí, sería el tercer caso, ¿vale? El primero era ascendente, este es descendente. Y este, si empezases realmente desde aquí, sería un perfil campana. Perfil de, o sea, del el variable del peso, ¿no? Del torque que te ofrece la resistencia, sería una campana. ¿Qué más cosas son parecidas, ¿no? Pues, por ejemplo, en una máquina selectorizada, el ángulo de ataque puede cambiar, ¿no? El ángulo de ataque de la polea, o en este caso es un hierro, pero bueno, esto es como si fuese una cuerda, ¿vale? Esto podría ser perfectamente una polea. Si te fijas, aquí en el inicio, este ataque es perpendicular. Y cuando esto avance, ¿sí? Esto ya no va a ser, bueno, de hecho, ¿vale? Ya va a perder un poquito esta perpendicular. No cambia mucho, pero cambia algo, ¿sí? Esto significa que aquí se aplica más. Y aquí se aplica menos, ¿vale? Más, menos. Aquí, ojo, porque aquí hay una trampa, ¿eh? Esto, si te fijas, no está en la resistencia. Eso está en tu mano, ¿sí? Lo cual, eso significa que aquí tu fuerza se aplica entera, perpendicular, y que tu fuerza aquí se pierde, no se aplica entera, ¿vale? Lo cual. Aquí el más te ayuda, no te ofrece más resistencia, ¿eh? Sino que el más te ayuda porque es la parte de una palanca, la parte de la potencia, ¿sí? La parte de tu mano. O sea, esto atiende a tu mano, por así decirlo, al palitroque este, ¿sí? Esto es donde tú tiras, ¿no? Entonces, lo digo porque antes todo lo hemos visto que estaba en la resistencia, donde estaban los discos, ¿no? Pero ahora el más, ¿no? Te está ayudando y el menos te está perjudicando, te está aumentando la demanda, ¿no? Es lógico, aquí el pectoral está más jodido, sí, a medio recorrido y al final del recorrido está un poco más cómodo, ¿vale? Pero aquí está muy estirado y bueno, pues hay más riesgo de lesión, ¿vale? Pero bueno, que se diseñan las máquinas para que pasen estas cosas, ¿eh? Más diseños de máquinas. El clásico diseño variable, ¿vale? Las poleas tipo Nautilus, tipo CAM, tipo riñón, llámale como quieras, ¿no? Esto me hace mucha gracia porque la gente dice, es que la moda de la biomecánica, no sé qué, Arnold lo entrenaba con la biomecánica. Bueno, Arnold entrenaba con la biomecánica. ¿Vale? Arnold, como lo podéis ver aquí, Arnold lleva una polea de radio variable que está ajustando la resistencia, ¿sí? A lo largo del recorrido. ¿Sí? ¿Cómo hace esto? Pues literalmente por lo que pone aquí, ¿vale? Que a lo largo del recorrido, esta polea, como no es redonda, esta polea es más, bueno, tiene más o menos radio durante su recorrido, y eso significa que en unos instantes te da más palanca y en otros instantes te da menos palanca. Depende de dónde esté puesta, va a ayudar a la potencia o sea, si está puesta en la resistencia, pues va a aplicar más o menos resistencia, y si estuviese puesta justo donde tú haces fuerza, pues al revés. Normalmente se pone que modifica la resistencia, ¿eh? Normalmente es como aquí, ¿vale? Que lo que hace es modificar la resistencia. Lo cual significaría que en este punto hay más resistencia y en este punto hay menos resistencia, ¿sí? Esto suele hacerse, por ejemplo, bueno, suele hacerse no. Esto está en casi todas, a día de hoy está en casi todas las máquinas que son monoarticulares, bueno, que el ejercicio no es un ejercicio compuesto de empuje o de tirón, sino que es un giro, ¿no? O sea, un pull de bíceps, un Sí, algo que es angular, ¿no? Leg extension, leg curl, etcétera. En este caso, pues los abdominales, un pullover, ¿eh? Sí, pero en ejercicios donde la trayectoria es angular, y que además normalmente el recorrido es conocido. O sea, esto no lo puedes poner en una polea libre porque tú no sabes cuánto va a ser el recorrido del ejercicio que van a hacer ahí. Pero cuando tú sabes que un ejercicio es conocido, entonces, como siempre es el mismo recorrido, tú puedes calcular cuál va a ser, en qué instante va a tener más resistencia y en qué instante va a tener menos resistencia, ¿no? Entonces ahí sí que dices, no, mira, yo quiero que aquí me aplique más resistencia y quiero que en este instante, en ese instante, me aplique menos resistencia. No, pero esto, claro, solo lo puedes hacer en una máquina que ya sepas que esta máquina es para esto y se hace este ejercicio y se hace de esta manera, ¿no? Pero esto si os fijáis en máquinas, así como las de empuje y tirón, es lo que hemos visto antes, que ajustan por otros motivos, las que son más monoarticulares o de ejercicios circulares, bueno, radiales, ¿no? A lo largo de un radio, suelen tener algún mecanismo. No entero muchas veces porque ya no se suelen poner, sino que ahora verías que hay como algo así, por ejemplo. O sea, verías que hay algo como lo que acabo de dibujar ahora, ¿vale? Sí, que lo que hace es en un instante me da más, ¿no? Y en otro instante me da menos. Aquí, por ejemplo, lo que os estaba diciendo, ¿no? Pues en un leg extension, en un curl de bíceps, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que, bueno, es para que me cabiese, para que me cupiese, lo puse así. Lo que suele hacer es que esta polea de radio variable, ¿no? Pues aquí ofrece menos resistencia y cuando haya girado, ¿no? Esto va a girar hacia allí, me va a ofrecer cada vez más resistencia. Entonces tú lo que estás tirando es desde este palo, ¿no? Que es este palo de aquí, significa, ¿sí? Es este palo de aquí. Aquí en esto sería este palo de aquí. Entonces tú a lo largo que vas tirando este palo, él sabe dónde estás, porque es un recorrido, o sea, que está ya, que siempre es el mismo. Entonces él te va ofreciendo más o menos resistencia, ¿sí? En algunos casos, lo que hace, por ejemplo, en la mayoría de leg extensions, suele más o menos, algunos no suben, ¿eh? Pero más o menos suben hasta aquí y suelen bajar en la parte final para generar menos cizalla. Por ejemplo, en el curl de bíceps sí que suele ser bastante así. Aquí suele ser menos, aquí suele ser más y aquí suele ser otra vez menos. En algún ejercicio te encontrarás que solo sube y que solo baja, ¿sí? Que solo, bueno, pues que solo aumenta o solo disminuye. Pero bueno, se hace para ajustarlo. Por ejemplo, en el pec deck solo aumenta, ¿sí? Empieza mucho más suave y acaba mucho más duro, ¿sí? En otros, leg curl, se nota la campana. En el curl de bíceps se suele notar la campana. En el leg extension a veces solo baja. Porque en estiramiento le da igual, porque el cuádriceps, tampoco se va a romper. Pero por el miedo a la cizalla, que el leg extension estuvo demonizado durante muchos años, yo me acuerdo que en los 2000, de 2000 a 2010 no podías hacer leg extension porque la cizalla te iba a reventar la rodilla. Pues lo que han hecho todas las compañías es quitar torque al final del recorrido para que haya menos cizalla. Vale, a ver qué es, menos 10. ¿Poleas cómo vamos? Vale, vemos la. Vamos a ver las poleas y luego, si no nos da tiempo, el próximo día empezamos por las poleas, ¿vale? Y la que nos queda son las poleas, ¿vale? El elemento que nos queda para ver son las poleas. Poleas, bueno, no, no. Empezamos el próximo día por aquí, ya van a ser más de 8 minutos. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Perfectamente.
¿Perfectamente? ¿Se
Perfectamente.
ha entendido o no se ha entendido?
Sí.
¿Se va entendiendo o no? Estoy yendo un poco rápido, pero bueno, yo creo que es muy visual, ¿no? O sea.
No, sí. Se entiende perfectamente. Sí. Sí. De hecho, bueno. Sí, Cristian, di.
No, se entiende. Lo que pasa es que necesito repasar las grabaciones detenidamente, porque claro, me cuesta entender algunas cosillas,
Sí,
mejor.
si no se ve frecuentemente, sí hay que dar un repaso y tal,
Sí,
claro.
yo repasaré con vídeos otro día.
Perfecto, sí, bueno, por eso lo grabamos, ¿eh? Y
Ya,
creo que
pero
el
es un
PDF y
poco.
tal, sí. Esto sí que es verlo y verlo, sí. Esto no es fácil, ¿eh? O sea,
Exacto, es
no
lo
es
que te
fácil.
decía.
Yo hago en la universidad y en máster donde voy, muchas veces los llevo al gimnasio y estamos 2 o 3 horas mirando máquinas porque nunca te has fijado en estas cosas. Y entonces, bueno, pues, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Que esta máquina es mejor que la otra y tal. Y yo digo, bueno, depende, ¿no? Depende de para qué, ¿no? O sea, lo que tú tienes que saber, al final, tienes que saber, esa máquina me va a dar más torque al principio o al final o en el medio, ¿no? Entonces, ¿me interesa o no me interesa? Y mientras lo sepas, vas bien. Si no lo sabes, no pinta bien. Porque si lo sabes, por ejemplo, los curls de bíceps suelen respetar bastante bien la campana. Pues hay una en el gimnasio, bueno, en el gimnasio donde vamos con la uni, que está delante de la universidad, que es de la marca Matrix, que no, que es perfil ascendente. Es un predicador con perfil ascendente. Y es muy curioso que sea ascendente, ¿no? Y yo creo que el ingeniero lo hizo adrede porque el predicador es descendente. O sea, el predicador con peso libre es descendente porque empiezas, no horizontal, pero empiezas bastante horizontal. Entonces, muy pronto encuentras la horizontal y luego el resto es tontería, ¿no? Y esa. Es especialmente de aquí a aquí cuesta un mogollón, o sea, aumenta bastante el radio. Y claro, yo le estuve dando vueltas y decía, pues no está mal, porque perfiles ascendentes en el bíceps es raro montar un ejercicio que te dé el máximo aquí. Tienes que hacer cosas raras con poleas donde pierdes la mayor parte del recorrido. O sea, al final acabas haciendo un ejercicio súper corto para que te dé la máxima resistencia aquí. O sea, acabas haciendo solo esto con una polea desde ahí para que te dé la máxima resistencia ahí. Y dices, pues no está mal, es un ejercicio que me permite hacer todo el recorrido y mira, justo la parte al final donde la mayoría de ejercicios ya me quitan toda la resistencia, aquí me la está dando. Y yo creo que es una decisión, claro, no se lo preguntaba al fabricante, ¿no? Pero dices, algo raro que inicialmente era como, hostia, me llama la atención porque lo típico es hacer la campana y fuera, ¿no? Pero dices, pues si la mayoría de ejercicios de bíceps ya tienen la forma de campana, ¿para qué? O sea, pues ahí, pero claro, cuando tú vas a buscar un predicador, sueles asumir que el predicador va a ser descendente. Y ese precisamente es una máquina que no solo no es descendente, sino que es ascendente.
Que
Y
da lo contrario.
es curioso.
Tenía yo ahí una pregunta, pero a ver si nos da tiempo y si no, el siguiente día, ¿eh?
Sí.
Bueno, va, venga, voy a esta, vale. Lo típico de que se dice de las búlgaras, ¿no? Ahora también es así, una cosa que también está un poco de moda de cómo tienes que poner el setup, dónde tienes que poner la pierna de adelante, la pierna de atrás y demás, ¿no? Y entonces es lo típico de que, bueno, el pie de adelante, cuanto más alejado esté, como es lógico, normal, pues más va a cargar al glúteo, ¿no? O al isquio incluso. Después, cuanto más cerca esté de la línea de gravedad, porque como es lógico, pues más va a cargar la rodilla, después depende cómo inclines el torso y
Ahí
demás.
está.
Pero una
Sí.
cosa que sí que me parece bastante curiosa es que todo el mundo te dice que la pierna de atrás tiene que estar más o menos alejada de tu, digamos, este es mi cuerpo y aquí está la pierna de adelante, esta es la pierna de apoyo, la de atrás, el boli. Y más o menos, pero todo el mundo tiende a decir estírala, más o menos. Es decir, si no tienes buena flexibilidad en la extensión de cadera, pues menos y más bajo el punto de apoyo, lo que sea, pero estírala. Y yo siempre le estoy dando vueltas y vueltas y dije yo, a ver, si a ti lo que te interesa es realmente ejercitar la extensión de rodillas, es decir, cuádriceps y demás, en la pierna adelantada. Lo más lógico y normal, es decir, lo óptimo desde mi punto de vista, ¿eh? Es que la pierna de apoyo esté lo más abajo, es decir, en línea de tu, digamos, en tu línea de
Sí,
gravedad.
te
Puedo
entiendo.
decir, una skater. Una
Sí.
skater, es más, una skater con donde la pierna de atrás esté incluso adelante. No sé si me explico.
Sí.
Tú al final si dices, yo tengo una sentadilla, ¿y cómo puedo hacer una sentadilla unilateral, ¿no? Pues si estos son mis dos pies, hacer esto. Y que este no apoye. Sería como lo más lógico, ¿no? Y chao, chicho. Y entonces, eso, es una cosa que le doy vueltas y dices, claro, todo el mundo está parándose en dónde pongo la pierna adelante, dónde pongo tal, dónde apoyo la de atrás. Y sí que es cierto que, claro, si pongo la de atrás, la de apoyo en el aire, voy a tener menos estabilidad, lógico. Pero si lo apoyo muy cerquita de mi centro de gravedad, en la línea de gravedad, pues más va a cargar la otra. Eso es duda. Digo,
Pues
si es
mira,
cierto o.
yo es que ya llega un punto que ya no escucho a la gente. O sea,
Claro.
no, porque no le veo sentido. O sea, así te lo digo. O sea, no le veo sentido. A que la de atrás esté estirada, o sea, bueno, te va a hacer un estiramiento en la cadera y yo qué sé, y seguramente lo que va a provocar es que tu culo, ¿vale? Hagas una anteversión y
Claro.
entonces, claro, te vas a ir más a cadera porque lo que vas a hacer sin darte cuenta es inclinar más el tronco. Entonces, es como hacerte trampas a ti mismo de cómo meter el tronco para adelante. O sea, si tú metes el tronco para adelante es más glúteo, ¿vale? O
Claro,
sea.
y además, perdón, otra cosa que se me olvidaba decir, y es más, que al poner la pierna más estirada para atrás, más masa tuya va a ir hacia atrás y por lo tanto más torque va a generar en la
Eso puede
cadera
pasar, sí, que eso
anterior, ¿no?
es algo que en los unilaterales la gente, o sea, el deadlift unilateral, ¿no? Single leg deadlift, ¿no? Todo el mundo hace con la pierna de atrás contrapeso
Ahí está, ahí
y
está,
dices,
eso,
no,
eso.
no, cuanto más junta esté a tu cuerpo,
Ahí está.
más torque va a haber, porque estás quitando peso.
Claro.
Entonces, yo esto, lo único sentido que le veo es para garantizar que el tronco se echa para adelante. Pues si el tronco se echa para adelante, a mí me gusta más con la pierna de atrás bastante recogida, así te lo
Claro,
digo. A mí
efectivamente,
me
eso,
gusta más
eso.
con la pierna bastante recogida.
Vale.
No, 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 además, estirada. Hostia, la estabilidad. No, no, no eres tan estable. No sé. O sea, es un ejercicio raro, raro.
No.
Y yo prefiero que la de atrás esté recogida. O sea, yo la prefiero corta. Yo supongo que lo dicen para esto, para grande. Pero inclínate para adelante y ya está. O sea, no, 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 no le dé más vueltas. No,
Vale,
no.
vale. Vale, después tenía también ahí otro comentario, pero bueno, si seguimos después el siguiente día también con los perfiles de resistencia y demás, casi te la pregunto el siguiente día. Y nada, simplemente decir también el comentario que dijiste de los lanzamientos, que tal cual también se lo había escuchado al que comentábamos el otro día, Joan Rius Sant, que enseñaba muchos análisis cinemáticos de lanzadores, donde tú veías que efectivamente, digamos que ese eje de giro estaba en el centro de la masa del cuerpo del lanzador con el implemento. Y en el momento justo antes, él comparaba una puerta giratoria y justo en el momento antes de lanzar, es como que, vale, cogía mucha velocidad angular y justo en el momento antes es como que entonces ya cambiaba el eje y el implemento estaba muy lejos del eje de rotación y era una puerta normal. Entonces, claro, toda esa velocidad angular se transformaba en lineal y en el implemento. Y bueno, que tiene así algunos vídeos y tal donde también ves lo que dijiste tú, exactamente igual. Eso, y lo ves y lo analiza en gente así muy pro y sí que lo ves muy bien. Y
Sí,
dices, ostras,
la
¿cómo
gente buena
cambió
se
ese
ve
eje?
bien, sí,
Sí,
la gente
¿cómo
buena se
cambió
ve
el eje?
bien, sí. Claro, tienes que saber un poco de física para saber por qué lo están haciendo, ¿no?
Sí,
Pero
sí.
la gente mala no, porque no sabemos hacerlo, entonces hacemos lo que
Da
podemos.
igual lo que hagamos.
Pero, exacto, pero en la gente buena sí que, o sea, los grandes lanzadores o lo hacen bien o no tiran, ¿no? Entonces ahí sí que puedes sacar conclusiones chulas. Sí, 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 sí.
Sí, bueno, y nada más. Y si el resto yo te lo para la siguiente vez, que es ahí otro rollo y me vale igual.
Vale, pues empezamos por ahí. Vale, perfecto.
Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, y si no, pues nos vemos para el
Al
martes.
martes, sí, perfecto.
Vale, muy bien.
Venga.